La conversación que tuvimos con Federico Pavlovsky fue muy fuerte. Fede es médico psiquiatra especialista en adicciones y lo que conversamos me dejó muy preocupado. Las adicciones son mucho más graves y más cercanas de lo que pensaba. Dada la sensibilidad del tema, les quiero leer lo que va a pasar en esta conversación. Escuchen. Tendemos a asociar las adicciones solo con el consumo de sustancias o con algunos comportamientos, siempre ajenos o quizás lejanos a nuestra realidad. Pero no, somos todos vulnerables y estamos expuestos. Todo, absolutamente todo está al alcance de la mano y la publicidad, la tecnología y la política están jugando un rol clave en la expansión de las adicciones tradicionales y otras más nuevas. Lo más preocupante es que estamos perdiendo las infancias, chicos de 11, 12, 13 años atrapados en las apuestas online, expuestos a contenido para adultos y con un acceso sin límites a la tecnología que está moldeando su atención y su futuro. Hablamos con Fede sobre los distintos tipos de adicciones que podemos tener, desde las sustancias como las drogas, el alcohol y los medicamentos, hasta los comportamientos como el juego, las apuestas, la pornografía y más. También exploramos cómo prevenir las adicciones, cómo diagnosticarlas y finalmente cómo pedir ayuda cuando la necesitamos. Aprendí mucho, me quedé muy preocupado y como siempre, feliz de saber un poquito más. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola, Fede.
¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien,
Bueno,
gracias.
un placer finalmente poder conversar. Es un tema que me interesa mucho y tu trayectoria me pone expectativas altas de lo que podemos conversar ahora. Y como te anticipé, me gustaría empezar con una pregunta grande.
Sí.
¿Qué aprendiste en todos estos años de trabajar con gente con consumos problemáticos de sustancias o con adicciones conductuales? ¿Qué aprendiste? Si pudieras tomar un poquito de perspectiva y decir, esto es lo que aprendí, ¿qué dirías?
Bueno, lo primero que te impresiona mucho es que tenés que sobrevivir al problema, pero sobrevivir como médico. Es decir, que es un trabajo que hace que vos te enfermes. Y lo primero que aprendí fue que me tenía que cuidar mucho porque yo podía ponerme adicto, porque yo podía deprimirme, porque yo podía volverme loco y que cuando estás con la muerte todos los días, yo estoy con la muerte todos los días, o sea, suena mi teléfono y yo digo, ojalá que no haya pasado nada muy malo, y si es el fin de semana pienso eso dos veces, y a veces tengo razón. Entonces, cuando estás con la muerte todos los días, un poco el impacto que pagás es muy alto. Y aprendí que tenía que tener mucho cuidado de eso y que cuando trabajas con gravedad, creo que le pasa a muchas personas que trabajan con gravedad en la urgencia, en medicina, no sé, hay muchos oficios que trabajan con esa cosa de la adrenalina, el minuto a minuto, ¿no? Yo lo veo en médicos amigos que trabajan en terapia intensiva, que un poco te haces adicto a eso también, ¿no? Digamos,
Qué paradójico, ¿no? Que terminas haciéndote adicto a esas situaciones
Sí,
cuando
yo.
estás tratando de ayudar a gente con sus adicciones,
Bueno,
¿no?
yo paré un mes de trabajar y tuve vacaciones 15 días, pues tardé 15 días en poder que mi cabeza parara. Y lo segundo que aprendí es bueno, que con las adicciones muere mucha gente, mucha más gente de la que a veces me parece que. O sea, yo veo mucha gente morir, veo mucha gente enfermarse gravemente, volverse loca, y que a veces cuando. Soy un consumidor de publicidad, me gusta la publicidad, me divierte, veo las redes, veo, y a veces digo, como si no hubiera una conciencia respecto al problema, a la gravedad del problema, y ni siquiera te digo drogas ilegales, ¿eh? Te digo la droga número uno, digamos, siempre digo esto en las charlas, ¿no? ¿Cuál es la droga número uno? El alcohol, ¿no? Lo que provoca socialmente. Entonces, ese es otro punto. Y después, Bueno, que todo el mundo, no conozco a nadie que no tenga la oportunidad de curarse, ¿no? Que a veces eso también lo tenés que aprender porque hay en adicciones pasa mucho que las personas llevan muchos años intentándolo, yendo a lugares y las familias no dan más y ya y llega un momento en donde básicamente la gente pierde cualquier tipo de ilusión y dice, ah, yo soy esto y ya está. Entonces se entrega, o sea, a uno de los destinos. Estamos hablando, ¿no?, de casos de pronto con adicciones muy severas, ¿no?
Claro, hay mucho que me estás diciendo acá. Entiendo que las dos primeras cosas tienen que ver con cuidarte vos o cuidarse el profesional que
Sí.
ayuda en estas cosas y cuánto es algo que quizás ni siquiera pensamos los demás o ustedes mismos. Y lo segundo es que a veces puede ser terrible la vida de alguien que sufre de este tipo de adicciones o de consumos problemáticos y cómo puede generar hasta la muerte, pero si no, pasarla muy mal durante la vida, pero que siempre hay alguna posibilidad de mejora, ¿no?
Siempre.
Eso es un poco lo que quiero explorar cada una de estas cosas, pero antes me gustaría entender qué es una adicción. O sea, me gustaría, ¿hay alguna definición consensuada o
Sí,
común sobre qué es una
es un poco
adicción?
genérica, pero es útil. Es cuando a lo largo del tiempo, primer parte importante, uno
Tiempo.
no se vuelve adicto rápidamente. A lo largo del tiempo se desarrolla todo un sistema de aprendizaje en donde se desarrolla una tolerancia, es decir, la misma dosis ya deja de producir efecto y esa tolerancia hace que vos aumentes la dosis y lo que ocurre es que a lo largo del tiempo se desarrolla una dependencia, es decir, que incluso cuando vos querés dejar de consumir, no podés dejar de consumir y se establece como un loop muy doloroso en donde muchas personas incluso siguen consumiendo sustancias y esto es algo que mucha gente no lo sabe, se pierde el efecto inicial por el cual la persona consumía. Esto pasa, que yo, de pronto con drogas como la cocaína es muy típico, una persona puede tener un periodo de años, de hecho en la jerga se llama luna de miel, de consumo, digo, consumo cuando quiero y donde quiero, y luego son personas que terminan consumiendo, pasándola muy mal todos los días y no pueden parar de consumir y quedan atrapadas en un loop. Hice tu curso de hábitos en un loop de hábitos locos, ¿no? En definitiva, los hábitos son hábitos y el consumo y la adicción también es un hábito que te mata, pero finalmente es un hábito. Y entonces son personas que desarrollan esa adicción, esa tolerancia, esa dependencia, ese síndrome de abstinencia. Y después, bueno, un montón de constelaciones y de pensamientos y distorsiones cognitivas y se afectan tus vínculos, tus capacidades laborales, económicas. En fin, el impacto, cuando llega una persona al consultorio, si todos vivimos en sociedad, en adicciones, cuando llega una persona al consultorio es un scrum, ¿viste? Llegan 10 personas, porque hijos, padres, hermanos,
Están todos
amigos,
involucrados y
están
afectados.
todos doblados de angustia, de enojo, de reproches, de dolor, de bronca, de ilusión, pero vos recibís a 10 personas. Esa es otra característica distinta al resto de la medicina, porque acá sistemáticamente la familia, nuestra cultura, está muy metida en la ecuación.
Claro.
Que yo hoy hice una reunión y éramos 9 en una
Claro, el
entrevista y
paciente es toda la familia de alguna manera.
estaban de los 9 lloraban 4, 12
Wow.
gritaban, estaba el paciente que los miraba a ellos como diciendo están locos. Así
Wow.
que sí, pero es un proceso crónico de deterioro gradual en donde se van afectando muchas áreas de tu vida. La adicción, digamos, puede comenzar con un consumo, pero no es solo el consumo, no es solo la cantidad de veces que consumís, se empieza a transformar incluso tu personalidad, tus valores. Y después, bueno, somos un cuerpo, ¿no? Hay un montón de modificaciones neurobiológicas, modificaciones en las que se ven en distintos estudios de neuroimagen, en pruebas psicológicas de todo tipo. Quiero decir que se afecta tu manera de pensar, de proceder. Y una de las cosas que ocurre con las adicciones es que en muchas adicciones, la persona sigue siendo funcional durante mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, una persona autónoma, funcional, que consume, que desarrolla una adicción, de pronto tarda mucho tiempo en pedir ayuda. Y no todo el mundo pide ayuda,
Y
¿no?
cuando pide ya está tan metido que es mucho más difícil salir.
Bueno, generalmente los pacientes que nosotros atendemos tardan 5 o 10 años de consumo, más o menos, yo diría cotidiano, semanal, antes de. Y es un pedido de ayuda, yo te diría, entre líneas, porque por ahí a veces te trae tu pareja, tu amigo, un hijo, ¿no? Te traen, y ahí comienza un tratamiento. Sí, se pierde, tiene una latencia de consulta muy grande.
Claro, hay algo de lo que decís del consumo problemático a lo largo del tiempo que en algún momento se vuelve algo que te impacta negativamente de una manera que tengo la sensación que perdés control, ¿no? O sea, hay algo de pérdida de control y de ya no dependo de lo que querría hacer, sino lo que el cuerpo me pide o.
Sí, hay un dicho famoso de Alcohólicos Anónimos que dice, la vida se nos ha vuelto ingobernable, ¿no? Y
Claro.
es como,
Ya
ellos
perdés
son,
agencia, ¿no? Ya.
sí, para esa agencia y además apelás a tu fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad dura 4 minutos. Y entonces, por eso es tan importante este mundo de los hábitos,
Claro.
porque lo que necesitan muchas personas es construir una manera de vivir distinta y muchas veces los ves atrapados en esto de digamos, tratar de luchar una pulseada con la adicción, ¿no?
Esa la
Y la
perdés.
adicción la perdés. La adicción es un proceso súper crónico, súper complejo, misterioso, con algunas aristas, yo diría, no solo médicas, sino casi misteriosas y extrañas, en donde puede pasar cualquier cosa. Y además, bueno, digo, vivimos en una sociedad en donde en otra época el consumo era algo, digo, había barreras, ¿no? Había fricciones, había barreras, y ahora
Es más
los
fácil.
pacientes, y la verdad es que los pacientes consiguen cualquier cosa en 5 minutos, ¿no? Digo, no es que ya ni siquiera esté ese camino friccional en donde la persona tenía que llegar 5 minutos. De tal manera que incluso eso obliga a los tratamientos a reinventarse.
Claro.
Porque los tratamientos del siglo XX son tratamientos como armados para, bueno, una persona, el alcoholismo, alguna que otra droga, hay que internarlos. Y ahora la gente ni se quiere internar. Y si bien no, digamos, si bien hay muchas drogas ilícitas, son todas accesibles fácilmente, ¿no? Hay como una pseudo legalización de todo, ¿no? Entonces las personas consumen, en ese sentido, el mercado es muy rápido y creativo y las personas consumen lo que quieren.
Fede, en este avance gradual de una adicción que venís mencionando a lo largo del tiempo, ¿ese mal hábito en algún momento se transforma en adicción?
Claro.
¿Es gradual o hay un momento en que decís, sí, ya está, esa persona
Bueno,
es adicta?
funciona como las estafas.
A ver.
Te das cuenta cuando ya está. O sea, viste, no sé si los estafaron alguna vez.
Tengo gente cercana que sí, que
Sí,
cayó en estas
sí,
llamadas.
sí, sí, sí. La estafa es, por definición, no hay nadie más estafable que la persona que piensa que no va a ser estafada, ¿no?
Claro.
Porque es el candidato ideal. Pero la estafa es, ay, y te das cuenta.
Ahí caí, fui,
Sí,
me pasó a mí.
la adicción pasa un poco eso. Realmente, entre comillas, la manejás, vas, venís, regulás, jugás, parás cuando querés, pa, 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 y un día estás en el laburo y te pones a consumir en el laburo y decís, esto no había pasado nunca. Y decís, y se desarrolla una historia cualitativamente y cuantitativamente que no tiene nada que ver con lo previo. Por eso un paciente, un usuario, un genio, le puso periodo de luna de miel. Es decir, un periodo en el que yo
Claro.
podía, pero de pronto se desata otra historia que no tiene nada que ver y que es muy, muchas veces es muy dolorosa, muy angustiante y también genera mucha vergüenza, ¿no? Y ese es otro punto, porque
Claro.
las adicciones, qué sé yo, la verdad es que si bien socialmente las drogas y a través del cannabis y otras cosas, bueno, la cosa se llevó a otro plano. La gente no dice, digamos, el estigma en salud mental sigue estando y en adicciones mucho más.
Claro, nadie dice con orgullo consumo.
No, 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 en general yo te diría que no, puede haber que haya una militancia canábica en donde con el cannabis es otra historia, ¿no? Pero en general no, 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 en general la gente cuando se siente tocada, golpeada, cuando está perdiendo cosas, y una cosa, bueno, que pasa en las adicciones es que cuando empezás a perder, es como la versión a la pérdida de Kahneman. Vas a fondo, o sea, te disregulás y es como el jugador de ruleta que empieza a perder. O
Okay,
sea,
vas desbarrancas.
desbarrancás, vas a fondo, o sea, vas literalmente a fondo, desbarrancás. Es como que tu pulsión de muerte, citando a los psicoanalistas, se desata de una manera, o sea, sí, vas a fondo, ¿no? Empezás a perder y vas a fondo.
Claro. Y cuando decís que hay muchos casos de muerte en estos casos, ¿es gente que se enferma y se muere o se quita la vida? O ¿cómo funciona
Y
el desenlace malo de estos casos?
en jóvenes hay como accidentes. O sea, Argentina es el cuarto país en el mundo con accidentes viales. Hay muchas variables, entre ellas las rutas, pero una variable muy importante es el alcohol.
Claro.
Porque uno de cada cuatro accidentes viales, la persona que está manejando está ebria. Y yo te diría muertes violentas, o sea, accidentes y otras muertes violentas, y la segunda, suicidios, ¿sí? Y después, en adultos, digamos, y esto es interesante, muchos pacientes con adicciones mueren porque no tienen acceso al sistema de salud. O sea, es el alcohólico del barrio, el cocainómano, el tipo que está pasado de drogas, que va al hospital y rebota. Rebota porque, te digo, en muchos hospitales vos vas con una adicción y rebotás. Te dicen, acá no atendemos adicciones. Eso pasa hoy. Algunos hospitales sí, Fernández, Álvarez y algunos otros. En muchos hospitales donde uno va hoy, esto lo dicen las muchas madres, ¿no? ¿Viste? Marina Carpentier y otras muchas madres que dicen, che, los pacientes no tienen dónde tratarse.
Claro.
Y entonces, y hay muchos pacientes que mueren porque tienen algo que llaman enfermedades crónicas no tratadas. Diabetes, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, enfermedades que si vos las trataras, esa persona no se moriría, pero esa persona que tiene una adicción no entra al sistema de salud. Porque no es fácil entrar al sistema de salud con una adicción. Te diría, tenés que ser un superdotado.
En general, los sistemas de salud, el nuestro local acá o en el mundo, ¿considera la adicción como una enfermedad o es una condición o qué es?
Como un trastorno de salud mental.
Trastorno de
Sí,
salud mental, esa es la categoría.
que hay abuso de sustancias, dependencia de sustancias, están incluidos los videojuegos, están incluidos las apuestas online. Sí, tiene categorías que. Pero está buena tu pregunta, porque en realidad hay un gran desfasaje entre. Es decir, yo te consigo en 5 minutos psiquiatras que traten depresión, ansiedad, ataque de pánico y qué sé yo, y duelo. Pero si me apurás por dos buenos psiquiatras que atiendan adicciones, es mucho más difícil. Porque, por algo lo que decíamos al comienzo, porque adicciones plantea tenés que estar acostumbrado a empatar y perder. Tenés que redefinir qué es éxito y fracaso. Tenés que estar decidido a vivir cosas que quizá en otras especialidades no las vas a vivir diariamente, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo habla del síndrome del burnout. El síndrome del burnout es un médico norteamericano, 1973, en una clínica del Bronx, población afroamericana, adictos al crack. Y él empezó a notar que todos sus compañeros, médicos y psicólogos, empezaban a faltar. Uno hizo un intento de suicidio, otro tenía problemas con el alcohol. Todos se empezaron a enfermar. Y era población afroamericana sin recursos. Y él describió por primera vez. Ah, ok, esto es el síndrome del burnout. Y literalmente la descripción fue médicos y psicólogos que tratan de atender en situaciones extremas a personas adictas.
Y se terminan enfermando
Y
ellos,
se
lo que
terminan
decías al
enfermando ellos,
principio, ¿no?
100%, sí. Eso es notable. Bueno, ni te digo, hay un capítulo aparte que sería médicos, psicólogos, profesionales de la salud, adictos, que directamente no saben a dónde ir porque pierden el trabajo y al mismo tiempo son un peligro absoluto para cualquiera de nosotros. Imagínate una mesa de operaciones.
Yo no quiero tener un
No querés
cirujano que
tener.
me opere que tenga alguno de estos problemas, ¿no?
Exacto. Y bueno, y no te vas a enterar, porque posiblemente ese médico lo va a esconder,
Claro.
hasta. Lo va a esconder.
Fede, hablamos del consumo problemático y de las adicciones conductuales. O sea, parecen, pero no es exactamente
Sí.
lo mismo, ¿no? En la visión tradicional de la adicción, uno piensa en una droga, en el alcohol, consumos problemáticos, pero hoy sabemos que tenemos relaciones con otros estímulos que
Sí.
nos producen conductas que se parecen mucho a la de las adicciones a sustancias, pero que tienen más que ver con, por ejemplo, la adicción al juego, la ludopatía, o a la pornografía, o a otros tipos de. ¿Son parecidas, son distintas, son adicciones? ¿Cómo entra dentro de toda esta clasificación?
Bueno, no, nosotros estamos muy acostumbrados a adicciones a drogas, que en Argentina básicamente es alcohol, nicotina, cocaína, cannabis en los últimos años, porque cannabis, digamos, la planta, la población empezó a tener acceso a otra planta, ¿no? Que tiene toda su arista médica extraordinaria y que puede producir muchos efectos en el abuso. Algo muy importante que es el policonsumo y los ansiolíticos, 15%, 20% de la población consume ansiolíticos sin receta.
¿Que deberían venderse con receta o que es?
Ansiolíticos son drogas de un nivel de cuidado y la gente toma clonazepam, alprazolam, lorazepam Y cuando un día dicen, bueno, voy a detener a partir de ahora jugo de naranja, dieta, caminata y dejo el alprazolam. Y van síndrome de abstinencia en el hospital.
No pueden.
Eso, o sea, son psicofármacos mayores que se ha banalizado, se venden sin receta, los psicofármacos se venden sin receta, se ha banalizado. Entonces, cuando aparecen reportes de medicalización de la vida cotidiana, creo que es cierto, y creo que también muchos médicos psiquiatras también como que hicimos la vista gorda con esto, y muchísima gente, bueno, 20% de la población consume ansiolíticos y jamás va a ir a ver un psiquiatra para que le haga la receta, ¿eh? Está
Los
en el.
consigue.
Sí, se consigue y todos tienen en su. Yo creo que si abrimos los argentinos, abrimos la mesa de luz, vamos a encontrar ansiolíticos seguramente. Y no solo eso, ansiolíticos, hipnóticos, que son drogas para inducir el sueño. O sea, intervenimos, somos una población que interviene con su cerebro de una manera, bueno, temeraria. Y después tienes otras adicciones que estuvieron siempre, como por ejemplo la ludopatía, los caballos, ¿no? La ruleta, el burrero, la revista de Palermo, la fija, la trifeca, todo un folclore medio de tango y hasta te diría, tiene una arista fascinante y una arista terrible. Eso estuvo siempre, eso
Que es
siempre.
apuestas, esencialmente es
Claro,
apuesta.
apuestas clásicas, quiniela legal, quiniela ilegal, levantar quiniela, todo eso estuvo siempre. Ocupa un 30% de la población argentina apuesta a algo, históricamente.
De manera así compulsiva
No,
y
no, juegan, ¿no?
juega un poquito,
El
sí.
tío que levanta quiniela o que va a la. Vos entrás a esas librerías que con quiniela y mirás y hay una cola de 2 personas para comprar boligoma y una cola de 8 personas para apostar. Es decir, hay muchos kioscos, librerías con. Eso es un 30% de la población que apuestan. Algunos de ellos, 3-4%, desarrollan la ludopatía o la adicción al, ¿no? Que es verdaderamente es una adicción donde no hay drogas, donde se producen un montón de efectos psicológicos y bioquímicos y conductuales, muy parecido a las personas que tienen una adicción, mucho más difíciles de tratar, porque la persona logra mantener una postura, hasta que no está derrotado económicamente o con deudas o con acreedores, muchas veces son personas muy difíciles de tratar, y de hecho armaron todo lo que es Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, tuvieron que armar algo, es jugadores anónimos. Es decir, se dieron cuenta que era una adicción, pero que la manera de hablar, el folclore, la edad, los ejemplos, no eran los mismos que una persona alcohólica. Y armaron algo muy importante en donde, por ejemplo, qué sé yo, una persona que contó su adicción al juego, como Cayetano, dijo, che, Jugadores Anónimos me salvó la vida. Ese sería como el jugador clásico, el que iba a Punta del Este, Mar del Plata, fin de semana,
Casino.
casino, llevar la escritura, todas esas cosas que uno escuchó siempre, eso sigue existiendo. Lo que no existía, lo que es realmente un invento, yo diría, de la industria tecnológica y de la publicidad, es que los chicos de 12, 13, 14 años estén apostando con el celular apuestas, o sea, apuestas. Eso no existía hace 2 años.
Y hoy es un problema grande.
Enorme. Un problema enorme, impensado, violento, yo creo que obsceno, porque son chicos muy chicos que están apostando de manera, digamos, es bastante fácil apostar, sobre todo en los juegos ilegales, o sea, que no están, ilegales significaría, ¿no? Que no está regulado, no tiene el bet.ar. Pero hay cientos de lugares, hay influencers, ha habido una campaña publicitaria en los últimos 2 años tan, pero tan, pero tan buena que ahora ya no está.
¿Cómo es eso?
Instalaron el producto de una manera genial. Ya está, o sea, la campaña publicitaria fue tan brutal que ahora
No hace
no
falta.
hace falta.
¿Cómo era la campaña? Yo me la perdí.
La campaña fue desde el Mundial para acá, fueron todos los días instalar un producto que eran las apuestas deportivas, en donde el target son chicos jóvenes, porque son chicos jóvenes de 13, 14, 15 años que saben mucho de fútbol. Yo tengo un hijo de 17, sabe todos los jugadores, la Champions League, los jugadores de la primera, los jugadores saben todo y encontraron un nicho y empezaron a decirles, de hecho, el lema publicitario de una de las agencias es entrá, jugá, demostrá. Instalaron un producto que no
Wow.
existía en chicos de 13, 14, 15 años y los chicos, bueno, a ver, las últimas estadísticas que se hicieron es de algo que no existía, ¿tá? No existía, ok, está el Fortnite, está el FIFA, apuestas online no existía, 40% a nivel nacional. O sea, si vas a un colegio secundario,
no,
el 40% está haciendo apuestas. Ni, wow. Ya ni te digo el trading, ni te digo, aparte empiezan a jugar con, no empiezan a jugar con el tema de las acciones, pero 40%, ese 40% está apostando, un porcentaje menor, porcentaje mayoritario juega, hincha, coquetea, pero algunos chicos no pueden parar.
Claro, y coquetea y algún día pone una fichita, sí, pone un pesito y,
sí,
y vas entrando.
Y la maldición del jugador, ¿no? La maldición del jugador indica que al principio ganás.
Claro.
Es un chiste de los jugadores, ¿no?
Claro.
Se llama así. Y eso cómo termina, cómo yo me entero como psiquiatra de todo esto, porque llegan al consultorio chicos traídos por los padres con deudas impagables. O sea, motivo de consulta, tuvimos que agregar un motivo de consulta en la historia clínica.
Deudas.
Deuda impagable. Deuda impagable.
Qué
con
terrible.
Chicos de 15, 16 años que dicen que empezaron a jugar, empezaron a ganar y de pronto debían y pidieron plata prestada y pidieron a un familiar, un amigo, otra plata y empezaron a apostar y a duplicar y a triplicar y ganaban y perdían. Y yo digo, si seguís la línea cronológica de la campaña publicitaria a quien estuvo dirigida la publicidad y después, bueno, que no hay reglamentación, no hay medidas biométricas, al juego ilegal se lo persiguió tarde, la campaña publicitaria nunca se reguló. En psiquiatría nosotros habíamos aprendido dos lecciones muy claras, que es, si vos en términos de salud pública regulás la publicidad de nicotina, baja el consumo de nicotina. ¿Te acordás que eran geniales las publicidades? Fórmula 1. Bueno, se reguló la publicidad en el 2010, 2011, y bajó el consumo de nicotina. Con el alcohol es al revés. No está regulado y... digamos, la industria publicitaria en relación al alcohol, realmente todo el tiempo, bueno, están logrando que la edad de comienzo de alcohol sea cada vez menor. O sea, era 16, era 15, era 14. Hoy los chicos, hay chicos de 13, 14 años que en este ahora viene el UPD, el último primer día, etcétera, etcétera. Bueno, hay chicos que ya están tomando alcohol. Entonces, creo que ese es un actor social que a mí siempre me llama la atención, la publicidad.
Hmm.
Porque me parece un actor genial y al mismo tiempo forma parte de, muchas veces de el eslabón de algunos problemas sociales, pero en general es una especie como de, si dijera algo así como, bueno, yo hago un producto, está el cliente, está la, ni idea, y la verdad es que...
Parece inocente, pero no lo es.
Claro, porque después cuando esos publicistas renuncian o se termina su vida laboral, muchos de ellos hacen una autocrítica.
El mea culpa.
El mea culpa después, claro, cuando terminaste. Es lo que yo llamo el síndrome de Oppenheimer, ¿no?
Claro.
Armás la bomba atómica y después decís, me equivoqué.
Mm. Wow. O sea, es muy fuerte y uno se pregunta de cuáles de estas cosas no deberían ser legales, ¿no? Porque vos mencionaste que el alcohol es una de las cosas que más mata y es muy fácil de comprar y es
claro.
Legal comprar. Quizás hay límite de edad, pero es muy fácil de que la gente lo rompa. Y hay otras cosas que son ilegales y quizás no son tan malas. O sea, hay un ¿de qué depende eso? ¿Hay un tema de los lobbies o de la
lobbies.
Cultura? De...
No, lobbies.
Es lobbies.
100%. Es un tema político, no médico. La vara entre lo legal y ilegal es político. O sea, se han hecho la droga en el mundo que más se mide por deterioro personal, deterioro a terceros. Si vos decís, bueno, decimos, vamos a prohibir una droga que es la que más daño hace a nivel social, que, digamos, daño personal y daño de terceros, sale alcohol por
afano.
Por afano. Y después hay otras drogas. Y después pero lo legal o ilegal es, sí, ahí yo pienso que el tema de la publicidad, la regulación, los controles de alcoholemia, la alcoholemia cero, ¿no? Como esos planos, ¿no? Y después hay estrategias que se han implementado en muchos países del mundo que no van por el abstencionismo, van por, bueno, hay gente que quiere consumir, cuidemos a esas personas, las estrategias de reducción de daños, etcétera, que son maneras de mirar el tema de drogas a nivel como de salud pública.
Claro.
Acá estamos en palotes, acá vos tenés el 10 o 11% de la población argentina con problemáticas de abuso o dependencia y un acceso a sistemas de salud muy bajo, muy, muy bajo. Entonces tenés mucha gente, cuando tenés una persona con una adicción que no está en el sistema de salud, no trata su HIV y por ahí no se muere por cocaína, se muere por HIV.
Pero por culpa de que por la cocaína no pudo tener
Exacto,
ayuda.
exacto, exacto. En ese sentido creo que hay que cambiar. De hecho, a veces lo más importante de una persona con una adicción no es la droga que consume. Es como si
Es la
uno
pérdida de acceso.
es la pérdida de acceso, es que se transforman en entes que no son, digamos, incluidos en ningún lado, que se van enfermando, que a veces se meten en la vida marginal, terminan presos, hay mucho, mucho consumidor que termina preso.
Claro.
Entonces es como un submundo, pero de todas formas, por otro lado, es un mundo. El tema de las adicciones. Yo me dedico a atender adicciones en el sector de la población que le va muy bien, que tiene acceso a todo y también tiene muchas dificultades.
Claro. Entiendo entonces, Fede, que hay un problema de cuando caes en esto, que es esto gradual que va pasando con la luna de miel y con todos estos pasos que me fuiste contando, en el cual de a poquito uno va perdiendo control y llega un momento que te das cuenta, es como me estafaron, pero ahora tengo un problema. Entonces hay todo un tema de la prevención, después del diagnóstico y después del tratamiento, ¿no? Pareciera que esa es como un poco la
Sí.
cadena de lo que va pasando. Uno trata de prevenir con sistema de comunicación, sistema legal, de que esto se conozca un poco más, de que tener cuidado y no creerse que sí, yo voy a poder dejar cuando quiera. Ese tipo de cosas pueden ayudar a prevenir que esto suceda. Una vez que esto sucede, llega el momento del diagnóstico, que por lo que me dijiste en tu caso es, llega una familia entera diciéndote, este miembro de la familia tiene un problema, ¿no?
Sí.
El diagnóstico ya es bastante obvio en ese caso, entonces, ¿o cómo se diagnostica y decís, sí, esta persona tiene un problema de adicción?
Bueno, hay cuestionarios. En general, la situación suele ser bastante obvia. Quiero decir que, si bien hay cuestionarios, hay muchos autocuestionarios que son buenísimos porque vos los completás vos y decís 20 de 22.
Te das
Quiero
cuenta
decir,
vos ya
sí,
mismo
hay
que
muchos
tenés un problema.
cuestionarios. Nosotros damos muchos autocuestionarios que son como muy reveladores y poco avergonzadores, ¿no?
Claro.
Pero en general las personas llegan con un diagnóstico bastante claro de que se ha desarrollado una adicción, ¿no? Lo que no queda claro ahí, porque es muy opinable y porque, bueno, es también como los recursos que existan, la disponibilidad, cómo piensas el fenómeno de las adicciones, es qué hacer, ¿no? Porque después, y también cambia la época, ¿no? Ha habido épocas en donde un adicto era un delincuente y hay que internarlo y lo más lejos posible de la familia, porque aparte es una fuente de vergüenza. Eso fue virando a tratamientos más modernos, en donde de pronto se puede tratar una adicción de una manera ambulatoria y tratar de preservar si esa persona que lleva a la facu, va a un club, tiene novia, che, está tratando de laburar, tratar de preservar todo eso que no tiene que ver con el consumo, tratar de preservarlo y trabajar intensamente. Pero bueno, hay situaciones que es necesaria una internación en salud mental. Las instancias de tratamiento, como si hiciéramos un cuadro sinóptico, sí me acuerdo de tu clasificación de los hábitos. Si hiciéramos eso, hay tratamientos ambulatorios, vos vas a un terapeuta, a un psiquiatra, hay tratamientos ambulatorios intensivos, vas a un ambulatorio, pero vas muchas veces por semana, es como un laburo. Después tenés el hospital de día, que es una internación, por ejemplo, vas todas las mañanas o todas las tardes, o mañana y tarde. Hay internaciones de clínicas de salud mental, ejemplo, estoy consumiendo. Estoy en la típica, estoy consumiendo en un hotel hace 3 días, hago un brote psicótico, un trastorno, si se llama trastorno psicótico inducido por sustancias, tardés toda. Son personas que parece que se quieren suicidar, no se quieren suicidar, están con algo que se llama delirio agitado. Ahora vimos un par de famosos y alguna muerte también de esas. No son personas que muchas veces se tiran por la ventana porque creen que los vienen a matar. Hay delirios, hay cuadros psiquiátricos que son
Wow.
realmente muy, muy extremos. Esas personas, cuando van a una clínica de salud mental, una clínica de psiquiatría, y les salva la vida esa internación, y luego hay comunidades terapéuticas, que es como un estilo de tratamiento en donde, que está indicado en algunos casos, en donde el impacto en tu vida ha sido tal, laboral, personal, tus circuitos, digamos, ha sido tal que es estratégico que te apartes algunos meses de tu entorno, de tu familia, de tus seres queridos, que pares de laburar y que te dediques y vivas en un tratamiento. Y es una experiencia, yo siempre digo, ¿quién se banca? ¿Quién de nosotros se banca irse un año a una comunidad terapéutica? Hay gente que se lo banca. y digamos, suspendés tu vida, ¿no? Digo, realmente, entonces esas son como las instancias de
Y en
tratamiento.
todas estas, ¿el paciente toma la decisión o a veces es en contra de su voluntad? ¿Cómo funciona? ¿Quién decide estas cosas?
En el 99% de los casos, la persona toma la decisión y hay, yo diría, un 2, un 3% de los casos en donde la persona está con una severa adicción, está con riesgo de vida y lo que vos haces es un planteo, lo haces en la familia, con la familia en general, un planteo al juez y el juez lo que hace es solicitar que haya una evaluación interdisciplinaria a la que esa persona no se puede negar. Y si se niega, la van a buscar y la internan y todo. O sea que hay internaciones involuntarias y si bien tienen muchas cosas burocráticas y no son fáciles, no es cierto que no se pueden hacer porque está el Código Civil y la Ley de Salud Mental que lo podés hacer. Pero son momentos muy angustiantes porque vos tenés una persona que te dice yo no me interno y tenés una familia y un psiquiatra que dice mira, te tenés que internar y ahí aparece el juez, el juzgado y un equipo independiente que dice, sí, te tenés que internar o no. En general, cuando vos llegás, a mí me pasó en 20 años una vez. Yo creo que a esa persona le salvamos la vida. Es decir,
Wow.
porque se estaba muriendo por el HIV, no por el consumo. Y creo que le salvamos la vida. Pero es una circunstancia, no, no. Es decir, eso es interesante. La inmensa mayoría de personas con adicciones toman un montón de decisiones para curarse. Un montón de decisiones. Voy a este tratamiento, voy al otro, lo intento, voy a probar de nuevo. Son grandes probadores. No, no, no. Esa imagen social de que la persona adicta es como una perezosa, que no quiere, que siempre fue así, es una mala persona, es un estafador, quiere joder a todos. Y vos lo que ves todos los días es gente que está hace 10 años tratando de dejar de tomar alcohol. Está bien, no logra, no lo logra, pero hasta hace 10 años todos los días tratando de dejar de tomar alcohol.
Claro.
Y ves mucha gente que lo que le falta quizás es un método o cierta contención o a veces un poco de suerte también, una mezcla de cosas.
Claro. Bueno, llega un paciente y dice, tengo este problema, necesito ayuda. ¿Qué ayuda se le puede dar y por dónde empieza el posible tratamiento?
Bueno, ahí puede variar, pero por ejemplo, un tratamiento ambulatorio puede incluir. Yo lo primero que hago es que los veo un médico clínico, porque yo siempre estoy aterrado que tengan un problema clínico.
Claro.
Cuando digo que decimos clínico, decimos infartos, ACV, infecciones. Y los veo un clínico, los veo un neurólogo, y de pronto empiezan a tener sus entrevistas con un terapeuta, ¿no? Que son terapeutas que tienen cierta. Los terapeutas que se dedican a drogas tienen un approach un poco distinto del terapeuta habitual. Se tiene que dar una onda curiosa entre los terapeutas. Son terapeutas que pegan onda con adictos, no, no sé
Mira,
cómo decirlo de otra manera.
hay
Es
algo de la
decir,
personalidad ahí.
sí, los pacientes lo captan. Hay muchos pacientes que dicen que a veces van a conocer psicólogos y psiquiatras y se sienten evaluados, juzgados, rechazados. Estos terapeutas casi están como esperando con mucha ansia a ese paciente. Y después, en muchos casos, el recurso grupal es un recurso de una dimensión de eficacia y de alojamiento extraordinario, porque muchas veces los pacientes llegan al grupo y llegan a un ámbito y a un espacio en donde te encontrás con personas que les está pasando esto hace mucho tiempo y dejás de. La palabra, o sea, lo que más aleja a los pacientes es que se sienten muy juzgados y muy maltratados. Y cuando llegan a lugares donde dicen, bienvenido, qué bueno. Pues es que la reunión, la persona más importante de un grupo, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, cada vez que viene una persona nueva, es la persona más importante del grupo. Y todo el
El
grupo,
nuevo.
el nuevo. O sea, es interesante porque es el contrapunto del derecho de piso que todos pagamos en alguna institución, hospital, residencia, derecho de piso. Vos sos un alcohólico que llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos y la gente se para a saludarte, te da tu teléfono, te invita a un café y te dice, ¿cómo llegaste acá? Te felicito y tenés 10 amigos a los 5 minutos. Y eso no pasa en la sociedad. Entonces, cuando estas personas encuentran un lugar que hay un trato amable, dicen, y también se bajan un poco del personaje adicto, ¿no? Que
Claro.
sería un personaje como rockero rompo todo, y te cuentan un poco la verdad, ¿no? Lo que les pasa.
Claro. Hay mucho de la imagen que tengo de haber visto películas donde hay grupos de alcohólicos anónimos, de
Sí.
narcóticos anónimos, que eso llega y hola, soy fulano, hola, fulano. O sea,
Sí.
como hay algo de la bienvenida y de todo eso. O sea, que es un grupo terapéutico
sí.
de ayuda a esta gente. Y esos grupos, aparte de darte un grupo social que te entiende mejor, que te acepta, que no te juzga, ¿ayudan a curarte? ¿Ayudan a salir de esto? ¿Ayudan a vivir mejor?
Sí, no porque sea el grupo solo, porque es el grupo, es la terapia individual, es el psiquiatra. Y hay pacientes más grupalistas y otros no tanto. Hay pacientes que disfrutan mucho los grupos. Es verdad que en el grupo hay como un efecto de mucha cohesión, de mucha pertenencia. No estás más solo.
Claro.
Y tenés modelos, y hay modelaje, hay aprendizaje, decís lo que le está funcionando al otro. Y hay casos más graves que vos, que siempre alivia. y hay gente que cambió su vida y vos y se miran y se apoyan. Y después hay una frase en Narcóticos Anónimos que es clave, que es yo estuve ahí, ¿no? Vos entrás en un grupo de 10 personas y hay 9 que estuvieron en situaciones que vos estuviste y que no, ni los psicólogos ni los psiquiatras estuvieron, aunque seamos muy buenos y leamos.
Y no es lo mismo haberlo vivido en carne propia.
No, y ahí tenés un grupo con un coordinador, todo, pero tenés un grupo con personas que te mira y entonces...
Claro, no es lo mismo pensando en otras disciplinas médicas. El oncólogo no hace falta que haya tenido cáncer para poder tratar a gente que tiene cáncer.
Claro.
Pero acá es más difícil, ¿no? Si vos no lo viviste, no lo sentiste, de que el otro sienta que lo entendés. O es un desafío, por lo menos.
Bueno, qué sé yo, por ahí vas desarrollando con los años una mirada sobre... A mí me preguntan, ¿no? Me hacen la pregunta del millón, pero entonces vos te drogabas. Porque cuando se sienten como comprendidos o sienten que, claro, que hay algo ahí como de sintonía, hay un famoso libro de alcoholismo, ¿no? Se llama Días sin huella, que hay una película muy interesante, se llama Días sin huella, y en la novela el tipo dice, y ahí empezaron las preguntas estúpidas del psiquiatra, ¿no? Muchas veces en adicciones, claro, los médicos, todos queremos ayudar y hacemos preguntas y qué sé yo, y la persona hace así, por favor que se calle.
Sabe que no entendés.
Claro. Que se calle, por favor. Entonces cuando, en los grupos lo que pasa es que es gente que entiende muy bien lo que estás viviendo, el momento, la abstinencia. Y después tenés tu terapeuta y tu psiquiatra, que es como el abordaje profesional, que también hoy se profesionalizó de tal manera que sigan con los grupos en conjunto con otras herramientas.
Claro.
Pero muchos pacientes te dicen... Digamos, el dispositivo grupal me salvó la vida, digamos, como una diferencia. Y después hay grupos que funcionan autónomamente. Cuando yo mencioné Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, ahí no hay profesionales. Son un alcohólico que atiende y que ayuda a otros alcohólicos. Una persona que consume drogas, que, ¿no? Y son grupos de autoayuda que son aparte, funcionan, cumplen un rol social muy, muy importante. La gente los conoce poco a veces. Y cumplen un rol. En adicciones hay actores sociales que si no existieran habría un incendio social. Y estoy hablando de varias iglesias y, por ejemplo, todo lo que se llama los 12 pasos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y las iglesias. Las iglesias porque las iglesias llegan a lugares que nosotros no llegamos y que abren las puertas a un montón de... personas con adicciones que ni llegan a los... no tienen ni plata para llegar al hospital.
Esto de los 12 pasos lo escuché mencionar algunas veces como parte de la metodología de AA o NA.
Eso, exactamente.
Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. ¿Cómo funciona más o menos conceptualmente? No paso por paso, pero en general.
Bueno, brevemente, ellos... Es bastante interesante la historia. En 1935, en los Estados Unidos, un inversionista de Wall Street, alcohólico, se llama Bill... Después de haber atravesado por todos los tratamientos médicos de la época, que eran terribles.
Me imagino.
Eran terribles. Era cárcel, manguerazo, agua fría, electroshock mal dado. O sea, eran lo que se ha hecho con las personas con adicciones a lo largo de la historia. Supera la lepra, la peste negra.
Mira.
Se ha maltratado mucho. Un alcohólico Bill, que era un tipo millonario, que ganó todo, perdió todo, etc. Dice algo así como empieza a buscar otro alcohólico y en un viaje de negocios llega absolutamente, si querés de casualidad, ellos dirían que es por una razón más espiritual, pero encuentra a un tal Bob. Bob era un médico de un pueblo que se llama Akron, algún día me gustaría conocerlo, en Ohio, y encuentra un médico alcohólico, que era un médico muy querido en la comunidad, porque él, bueno, atendía, por ejemplo, yo dijera de 12 a 3 de la tarde, de 4 de la tarde hasta la noche estaba borracho, a la mañana tenía resaca, la gente lo quería mucho y lo esperaba de 12 a 3, ¿no? Y Bill y Bob son dos alcohólicos profesionales que les va muy bien, que yo, que dicen, tenemos que armar algo distinto para tratar a nosotros. Y crean Alcohólicos Anónimos. Mm. Que básicamente ellos tienen una idea al principio muy inspirados en una cuestión muy, digamos, muy atravesados por la iglesia. Ellos venían, eran cristianos y venían con una cosa muy fuerte y tienen la habilidad de darse cuenta de, che, dejemos de hablar tanto, empiezan a hablar no tanto de Dios, sino de poder superior como algo más genérico, y arman 12 pasos y 12 tradiciones, ¿no? Los 12 pasos son muchos pasos, pero el primero es me declaro impotente frente a la enfermedad. En el medio hay muchos pasos muy interesantes, uno de los cuales hasta te diría que haces un inventario moral de todas las personas que lastimaste y tratás de recomponer. Son 12 pasos que llevan mucho tiempo cumplirlos, pero el primero es muy importante. Yo me declaro, dejo de, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Claro. Que es lo que muchos...
Necesito ayuda.
En adicciones es la pregunta de oro, es cuando una persona dice, ¿qué hay que hacer? ¿No? Que muchas, yo digo, no es que lo escucho frecuentemente. Y el paso de 12 es el servicio, es llevar el mensaje a otros, ¿no? Entonces arman un loop y es muy interesante porque es el único sistema. Primero, es un sistema de autoayuda no profesional, anónimo, gratuito, está en todo el mundo, está en muchos idiomas. Vos vas aquí en Buenos Aires, vas a un grupo de Alcohólicos Anónimos, hasta ahí en inglés. Es decir, está en todo el mundo y a muchos de ellos, bueno, les funciona mucho, ¿no? Entonces, después lo que tenés son las 12 tradiciones, que son pautas de organización. Nadie puede utilizar el nombre de ellos, no aceptan, son bastante visionarios, no aceptan financiación de terceros, tienen ellos con el dinero que juntan, y después tienen publicaciones muy importantes. El problema que hemos tenido con los 12 pasos es que los profesionales no le han dado mucha bola. Mm. ¿Por qué? Porque yo estudié 6 años medicina, 4 años psiquiatría, viene un alcohólico y arma un grupo y qué sé yo, ¿no?
Claro.
Bueno, pero ellos tienen una eficacia social fundamental, y eso después se dividió. Alcohólicos Anónimos, alcohol; Narcóticos Anónimos, sustancias; Jugadores Anónimos, ¿no? Entonces, y han hecho un camino increíble. Yo siempre trato de revalorizar lo que hacen, porque además es gratuito, es público, es anónimo, es algo muy impresionante.
Te cuento 3 de las muchas actividades que hacemos en el Club Aprender de Grandes. Número 1, estamos escribiendo un libro colaborativo entre 400 miembros del club. Un libro que va a salir durante 2025 y estás a tiempo de ser parte de algo que no viste en ningún otro lado. Número 2, estamos aprendiendo todos de todos, porque enseñar es la mejor manera de aprender y porque cada vez que enseñamos se ensancha la vida nuestra y de la gente que nos escucha. Número 3, estamos jugando a Conversemos, el juego de cartas de Aprender de Grandes, estamos armando el rompecabezas, estamos jugando al One Up y mucho más, porque jugar es divertido, nos ayuda a conectar con otros de otra manera y nos ayuda también a disfrutar un poquito más de la vida. Ya tenemos más de 20 actividades en el club, recién te conté solamente 3. Si quieres enterarte de los demás deportes, como lo llamamos siguiendo la analogía del club deportivo, puedes anotarte ya en la lista de espera para que te invite a la entrada en calor y el día que te hagas miembro ya puedas aprovechar el club al máximo. Ojalá nos veamos en el Club Aprender de Grandes. Una de estos tratamientos, terapias, procesos que sea exitoso, significa que la persona deja de consumir, que deja de necesitar consumir, que controla el consumo dentro de ciertos niveles. ¿Qué significa el éxito en esto?
Bueno, el éxito puede incluir la sobriedad, pero no siempre. Pero mejora tu calidad de vida, mejora tu inserción social, mejoras tus vínculos, empezás a tratar tus enfermedades médicas, empezás a tratar si es que tenés un trastorno mental, recompones vínculos familiares. O sea, se miden 7, 8 variables. Indudablemente, si vos venís con una adicción y detenés el consumo, los cambios serán como más binarios, más espectaculares, y la felicitación al médico interviniente será más. Pero en muchos casos las personas no detienen totalmente el consumo o tardan mucho tiempo en detener el consumo. Los tratamientos son muy largos, 1 año, 2 años, 3 años. En Estados Unidos se propone que los pacientes tienen que estar 5 años en tratamiento. Vos le decís a un paciente, imagínate vos, un paciente que llega el primer día a tu consultorio que no sabía si iba a ir y estaba esperando que les canceles.
Claro.
Y llegás y decís, bueno, el tratamiento va a durar, ponele, 5 años, ¿no? Bueno, la gente sale corriendo.
Claro.
Es decir, muchas veces se logra la sobriedad, muchas veces se logra estrategias de reducción de daños. Y los tratamientos son como, digamos, la idea es, el tratamiento exitoso involucra la mejoría en muchas variables de tu calidad de vida. Yo siempre le digo a los pacientes, obviamente que si hay como una detención, las cosas seguirán un camino, y hay personas que tardan mucho, y además está la recaída, que es un evento también bastante complejo, que es que muchas personas dejan de consumir, pero al tiempo recaen.
Claro.
Y las recaídas son, en muchos casos, como muy, muy difíciles porque, bueno, son lo que se dice técnicamente es que son evitables, pero también potencialmente mortales, ¿no? Porque mucha gente deja de consumir y vuelve a consumir como venía consumiendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, con opioides ha generado mucha sobredosis. O sea, que la recaída es algo que le tenemos mucho miedo. Pero una persona que está, para mí una persona que está inmerso en un sistema de salud y está luchando con su adicción es exitoso el tratamiento.
Claro, eso ya
para es... mí es eso. Sí, después hay grados, ¿no? Hay gente que dice, listo, quiero una vida libre de drogas, y hay gente que le cuesta, o hay gente que con algunas drogas sigue teniendo contacto, y cada uno también tiene su
claro.
Una mirada. Me ha tocado personas que dicen, yo hay tal sustancia, quiero ayuda para dejar de consumir tal sustancia. ¿Tá? Y después de pronto van al grupo, y en el grupo alguien les dice, está todo bien, pero si seguís fumando la otra vas a recaer igual. Y entonces se dan fenómenos.
Claro.
Y es muy importante algo que me quedé. Creo que lo vimos alguna vez con vos, esto de contar historias. ¿Viste? A los pacientes con adicciones no les sirven las indicaciones. Saben las indicaciones. No te drogues, anda al médico, medite la presión, la cocaína hace mal, tené cuidado.
¿Y qué historias funcionan?
Bueno, las historias de otros pacientes.
Claro.
Las historias de... El otro día estuve con el mago... no estuve con él, fui a ver un show, me gusta mucho la magia.
Ajá.
Y fui a verlo a Janssenson.
Sí, a Norberto Janssenson.
Y la verdad es que lo disfruté mucho, porque si bien yo estudié magia y los trucos y todo eso...
Él cuenta historias.
Él cuenta historias. Sí, la verdad que me quedé muy contento con Janssenson, porque... Y eso, ¿no? Y yo decía, los que nos dedicamos a esto tenemos que contar historias, ¿viste? Yo cuento la historia doble A, esto, aquel médico, no sé qué, todo el tiempo estoy contando historias. Y me doy cuenta que nosotros cuando damos indicaciones, la gente... Había un paciente mío que se murió, se murió de cirrosis, ¿no? O sea, que uno vi toda... los pasos de la cirrosis. Yo lo había estudiado en anatomía patológica, después lo vi. Y el tipo me decía que cuando los médicos y los psicólogos, que yo una adicción de 40 años, ¿no? Cuando los médicos y los psicólogos se le ponían a hacer preguntas, él iba y ponía la cara, les prestaba la cara, ¿no? Yo voy y les presto la cara. Entonces les presto la cara, me quedo escuchándolos y termina y después...
Se va la cara.
Les presto claro. La cara. Entonces yo creo que a veces estamos todo el tiempo tratando de ver cómo contar historias, experimentos científicos.
Uh-huh.
Hay muchos pacientes que les encantan los experimentos científicos, que les cuentan, mira, pasó esto, pasó aquello, esta es la evidencia porque hicieron este estudio.
Y eso lo lleva a la acción, a cambiar algún 100%, comportamiento.
Wow, 100%, mira. Sí. No que le cuente los resultados, sino...
Todo lo que pasó en el medio, el cuentito, la historia.
El cuento, sí. O sea, la verdad que creo que los buenos terapeutas de adicciones son buenos contadores de historias. Y por eso el otro día estaba en Janssenson y decía, me gustaría decirle eso a Janssenson, pero no lo conozco.
¿Se sabe, Fede, si hay más prevalencia en hombres, mujeres o en ciertos grupos demográficos de alguna manera? ¿Se sabe si esto es algo que viene en nuestros genes, en nuestra educación temprana, la propensión a desarrollar estas cosas o no se sabe tanto?
Te digo, lo que yo sé hasta acá es que hay como una heredabilidad, hay familias que es más prevalente Hay familias como con pedigrís, que ves
Claro.
mucho alcohol o algunas drogas. También hay algo como epigenético en el sentido de, ¿no? Digamos, si vos te criás con una madre que consume cocaína y tiene una adicción a la cocaína y tus primeros 10 años son eso, es muy difícil establecer hasta qué punto, ¿no? Porque yo tengo muchos pacientes que criaron hijos en consumo, ¿no? O sea, hoy el consumo en términos prevalentes está muy, muy equilibrado. Lo que no está equilibrado es que, digamos, se tratan eminentemente hombres.
¿Las mujeres no piden ayuda o
No
no?
llegan a los tratamientos. No, cuesta mucho que lleguen a los tratamientos y las mujeres embarazadas, prácticamente hay muchas mujeres embarazadas
Wow.
que consumen drogas, prácticamente no tienen lugares y las mujeres con adicciones, o sea, vos tenés en un tratamiento estándar, tenés de 10, tenés 7 hombres, 3 mujeres. Y no porque la prevalencia sea distinta, sino porque por ahí esa mujer, y voy a poner solo un ejemplo, por ahí esa mujer está haciendo la comida y cuidando a los chicos. Es decir, todavía, al mismo
Wow.
tiempo después, cuando hacemos reuniones de padres, imagínate un chico está haciendo un tratamiento y hay reuniones de padres. La inmensa mayoría de los que vienen son mujeres, son las madres de los pacientes. Y
Mira.
en general nos cuesta que los padres
Acompañan.
se acerquen, se acompañen de alguna manera, pero que. Entonces, yo diría que la prevalencia es parecida, y te diría que en este momento es notablemente parecida. O sea, y de hecho, por ejemplo, en algunas drogas, por una cuestión metabólica, de orgánica, el impacto de las drogas es mucho mayor en mujeres que en hombres. O sea que a misma dosis
Mira.
te golpea mucho más fuerte. Esto con el alcohol está como súper claro.
Claro. Wow. Es fuerte eso, ¿no? Como pega de todos lados. Y me quedo pensando mucho en qué hacer con todo esto, ¿no? Quizás lo primero es cuándo darse cuenta que uno necesita ayuda, ojalá temprano, ¿no? ¿Cómo hacer para que la alarma surja temprano? ¿Cómo prevenir en nuestras vidas? Sí, sobre todo pensando ahora en la ludopatía y en estas otras cosas que llegan tan temprano a los chicos, ¿cómo podemos ayudarlos a que no caigan en eso, que no desarrollen estas condiciones, ¿no? Porque es tan difícil salir después que lo mejor, como siempre, es la prevención, ¿no? ¿Qué le dirías a chicos, a adolescentes, para que mantengan vidas más saludables respecto a las posibles adicciones? Estoy pensando también como padres, como educadores, como miembros de una sociedad donde esto es un problema.
Bueno, creo que se está empezando a advertir que es un mundo, el mundo de las pantallas, es un mundo adulto, con negocios de adultos, con consecuencias adultas, irrestricto. O sea, nosotros creo que contestando una pregunta de antes, hemos visto casos de adicciones a la pornografía, hemos visto chicos con causas legales por empezar a ver porno por ahí, que meterse en situaciones como muy complejas, deudas, usureros apurando familias para que paguen las deudas de los chicos. Y yo de ahí, yo veo en ese sentido, veo que, bueno, hablamos de las adicciones más clásicas conductuales. Estas adicciones ya están enmarcadas en una estrategia, creo que lo explican muy bien en algunos libros que han salido en los últimos años. Creo que el problema que tenemos es que hay una estrategia y hay un modelo de negocios y hay algo tan complejo en relación a la atención y a capturar nuestra atención y está tan indiscriminado y no regulado que estamos viendo como un problema más social. O sea, el problema es que es como un cambio de paradigma. Pues yo lo que veía era, yo veía adictos. O sea, la persona que durante 10 años consumió una droga, llegaba sin nariz, o que después de 2 años. Y ahora estoy viendo chicos que hasta es difícil establecer un diagnóstico, porque consumen tecnología desde los 2-3 años, tienen una capacidad de atención casi nula, se ponen compulsivos con la tecnología. Padres y madres que no saben hasta dónde, digamos, hasta dónde es un instrumento, hasta dónde dar el celular. Psicólogos y psiquiatras que estamos tratando de armar un tratamiento para esto nuevo, porque lo que hacíamos no funciona. A diferencia, por ejemplo, de una adicción tradicional, vos estos chicos le decís a un... Che, hay unos grupos que están buenos. Ni loco, pero ni loco. Entonces estamos empezando a buscar otras estrategias.
¿Estos chicos sí llegan al momento de decir qué tengo que hacer?
Sí, cuando llega, sí, porque cuando llegan, llegan muy angustiados y muy asustados y muy... Digamos, imagínate un chico de 14, 15 años que debe 20 millones de pesos y que están amenazando a la familia y que los llevan los padres y los chicos dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero más por una cuestión de que no saben qué hacer y que además están muy angustiados.
¿Eh? Sí. Y con culpa y vergüenza.
Sí, bueno, ha habido situaciones así muy serias y mortales con chicos que se dieron cuenta de lo que debían y hubo desenlaces tremendos. O sea, yo me acuerdo la otra vez estaba con un chico de 15 años y yo, viste, lloraba. Y yo dije, claro, tiene 15 años. Digo esto porque, viste, que los chicos de 15 años parece que fueran pibes de 30. Me hablaba de esto, las acciones, Zampi 500, no sé qué. Y de pronto se pegó un baño de realidad y estaba ahí con los viejos desesperados y qué sé yo. Y lloraba un chico de 15 años. Yo dije, es un chico de 15 años. Entonces... Creo que hay como un modelo de... Como si estuviéramos perdiendo las infancias, porque claro. Digo, el mundo porno produce... El mundo porno no es lo que la gente cree. El mundo porno, que podría ser un negocio en el cual alguien, un adulto, tiene ganas y deseos de excitarse y ve porno. Ni idea, no tengo nada que decir. El problema es que están viendo porno a los 11 años y los chicos están descubriendo o creen descubrir qué es la sexualidad a los 11 años viendo porno, si están viendo porno violento, porno misógino, porno sin preservativo, violaciones. Y entonces el problema no es el porno, la moralina del
ese
porno.
Ese es el modelo que les queda del sexo.
Olvídate, hoy tener sexo lo aprendés viendo videos porno fuerte, porno duro, porno violento, y si te quedás 3, 4 horas, el algoritmo te lleva a directamente, el algoritmo en ese sentido es muy, muy violento, y perdón, para ver porno, pones tengo 18 y podés tener 9 y entras, ¿eh?
No hay que probar la edad de verdad.
Apuestas. Por eso, ¿qué le estamos dando a los chicos? Apuestas y porno. Bueno, dentro de poco creo que van a poder manejar armas, invertir y manejar armas. Sería como la tetrada del éxito. Porque, viste, se está bajando la edad para ser legítimo usuario y los chicos ya pueden invertir desde los 13, sumar el porno y... qué sé yo, una campaña publicitaria de alcohol dirigida a los adolescentes, con lo cual, ¿qué puede salir mal? A los chicos, yo estoy tratando de entender qué decirles, porque cuando, por ejemplo, vamos a un colegio, los chicos tienen mucha información, les da mucha paja, y hay cosas que no se les puede ni decir, y estamos tratando de pensar qué decir y qué hacer. Nosotros estamos en shock. O sea, yo todo lo que sabía de drogas, ahora yo estoy. Me ponen un chico de 15 años que ya tiene apuestas y no.
Es otro mundo.
No tengo tan claro qué decir. Ahí me acuerdo de este tipo, Alvin Toffler, que dijo el shock del futuro: dijo, va a haber un shock total que la gente no va a saber qué decir ni qué hacer. Y yo estoy un poco
estamos
así.
Estamos ahí.
Sí, yo estoy un poco así. Entonces nos vienen a ver pacientes, familias, que yo les decimos, miren, estamos probando cosas.
Estamos probando. No le puedes dar mucha seguridad.
No me animaría a darle seguridad.
Qué terrible.
No me animaría. No, porque estamos probando con teléfonos sin aplicaciones, estamos probando con actividad física, estamos probando con yoga básico individual, no van a los talleres, no van a los grupos. Estamos probando con exposición, así, cosas somáticas que no. Exposición al frío, cosas muy particulares. Estamos probando con otras cosas, porque si traes el esquema de tratamiento habitual de adicciones, no funciona.
Claro. Mencionaste la ludopatía y la pornografía como cosas asistidas por la tecnología y por todo lo que está pasando ahora, pero en algún sentido, aunque sea metafórico, también tenemos adicción a la tecnología por sí misma, ¿no? El hecho de que estemos en las redes sociales scrolleando durante 8 horas por día parece una conducta muy adictiva esa, ¿no? ¿Es una metáfora o eso también es una adicción?
No me animaría a decir que es una adicción en la mayoría de los casos, pero creo que sí tenemos un uso problemático. Y por otro lado, creo que la autorregulación, o sea, creo que hay, bueno, lo han dicho ¿no? Lo ha dicho Mariano, Santiago Bilinkis, Mariano Sigman, lo han dicho muchas personas que entienden mucho, Freddy Vivas, digo, las personas argentinas que más entienden del tema, lo han dicho básicamente, y el mea culpa de tantos desarrolladores de tecnología, ¿no? El otro día estábamos leyendo un libro que se llama Hook, ¿no? Hook en inglés
Gancho.
significa gancho, ¿no? Un libro en donde te explica de la primera página a la última cómo generar una aplicación que no puedas soltar, ¿no? Un libro escrito por un desarrollador. Estamos en un momento en el que evidentemente hay un comportamiento compulsivo, en donde además la autorregulación individual no parece que no alcanza. Porque, es decir, yo he leído muchas autobiografías de desarrolladores de tecnología en donde dicen, por cada persona que intenta hacer una autorregulación individual, hay 10.000 desarrolladores que intentan lo opuesto. O
Y que
sea,
tienen toda la inteligencia artificial para hackear tu mente, ¿no?
sí.
Ese.
Ahí creo que estamos como en un. Me siento como en una novela de Philip Dick, ¿me entendés? O sea, siento que no. Siento que está pasando algo que no puedo terminar de entender. En mi caso, por ejemplo, hago intentos de autorregulación. Así, me borré las redes sociales. Pero entiendo que son como intentos casi artesanales de autorregulación. Podría decirte que sí, podría decirte que Johan Hari, en el libro que él tiene de atención. Yo creo que hay dos libros que son como que retratan muy bien la dimensión del problema. El libro de La generación ansiosa de Jonathan Haidt y el de Johan Hari, porque es un periodista también, y lo que dicen es, che, este modelo de negocios lleva a que no puedas desprenderte de los dispositivos. O sea, y yo no sé dónde va a terminar, digamos, no, no. En donde las apuestas y la pornografía me parecen. Creo que una especie como de cuestión
Alerta temprana,
indirecta o de
claro.
alerta temprana o de cuestión indirecta de algo mucho más. Jonathan Haidt dice, desde 2015, del 2010 con la cámara frontal, 2015, aumentaron las autolesiones, los cuadros depresivos, los síntomas, o sea, los trastornos de alimentación, las autolesiones. El tipo te lo documenta de una manera bastante sólida. El tipo dice, che, desde que hay este nivel de uso de tecnología con respecto a los móviles, ha empeorado la salud mental, por lo menos de los adolescentes, que serían como una población como súper vulnerable,
Claro,
digamos.
sí, problemas de autoestima o de proliferación de intentos de suicidio o de suicidios de
Sí.
adolescentes, increíble. A mí me pone ansioso esto. Yo creo que una de las cosas que más se está sufriendo es el sueño. O sea, siento que la gente se va a acostar con el teléfono y que termina durmiendo menos, que obviamente eso tiene efectos colaterales negativos de mediano y de largo plazo, que es difícil de predecir, pero seguramente no van a ser buenos, ¿no?
Bueno, sí, sería la tensión y el sueño, sería la tensión, el sueño y el síndrome metabólico serían como, es
Claro.
decir, como
¿Qué es el
una
síndrome
y
metabólico?
como una tendencia al sedentarismo y a la obesidad, que nada, que vos la empezás a ver, porque aparte son muchos los chicos que nosotros estamos viendo, no tienen un. No tienen, no juegan, no hay juego libre, no juegan, no dan vueltas con los hermanos en el piso, salen a la calle y los van a robar, no saben, para algunos tienen el privilegio de ir a un club, muchos no tienen dónde jugar.
¿Pero no juegan a juegos online, por ejemplo?
Claro, no juegan, no tienen juego libre corporal sin tecnología, eso quise
Claro,
decir.
eso. No, eso no existe.
No sé, hay algo como de cierta corporalidad que se perdió, no todos hacen deporte, y entonces hay como toda una cosa como metabólica, y además está el tema de la alimentación, con la industria de la alimentación, que es un capítulo extraordinario, y digo, haciendo, también, ¿no? Digo, es interesante, ¿no? Hagamos el alimento que hackee el cerebro, que vos
Claro, sí.
comas y que en tu boca quieras repetirlo 1.000 veces.
Es
Es
la papa frita que te compras en un
genial,
tubo, sí.
sí, es genial.
Y eso también cae en, o sea, los problemas de consumo de comida también caen dentro del ámbito de las adicciones, ¿o no? ¿O eso es otra cosa?
Hay personas que tienen trastornos de la alimentación, por ejemplo la anorexia o la bulimia, que son a veces muchas personas que tienen trastornos en su imagen corporal, y es como una cosa muy, muy específica de la psiquiatría, y hay personas que cuando van a tratamiento les va muy, pero muy bien. Después tenés personas que tienen atracones, que también está englobado ahí, cercano ahí. Hay de hecho instituciones que se dedican solo a eso.
Mira.
Y después hay personas que tienen una relación con la comida sin que eso se transforme en una adicción a la comida, o como una cosa muy compulsiva con la comida, y hay muchos centros que no es que no tenés que declararte adicto, tenés que como aceptar o solicitar ayuda para tratarte. Hay tratamientos individuales, grupales, pero hay gente que verdaderamente tiene una relación con la comida en donde que ya es ominoso, es decir, que posiblemente vas a morir si no haces algo al respecto. Claro. ¿No?
¿Y la obesidad está por ahí en algún lugar o no? ¿O eso es otro?
Sí, pero está más como un problema metabólico médico, ¿no? Claro. La obesidad mórbida, lo llamo obesidad mórbida. Bueno, ahora vimos la película esta, ¿no? La ballena, que fue bastante tremenda, ¿no? Sí, hay muchas personas que necesitan tratamiento, que no necesariamente desarrollar una adicción, pero tienen que reaprender. Por ahí lo que tiene es que vos le podés decir a una persona no tomes alcohol, pero no le podés decir a una persona con problemas en la alimentación no comas. Entonces, son, claro, son tratamientos que van como por otro lado, ¿no? Uh-huh. Nunca me dediqué a eso, pero es un tema, socialmente es un tema enorme.
Fede, si alguien tiene un problema o siente que tiene un problema, ¿dónde pide ayuda? ¿Cómo es el proceso de pedir ayuda?
Bueno, siempre está el número de la CEDRONAR, que es como un organismo público, ¿no?
Eso acá en Argentina, ¿no?
Sí, en Argentina sigue existiendo. Todos los países tienen ligas nacionales, teléfonos nacionales de centros de ayuda telefónico, que muchas veces te asesoran y luego te derivan al lugar más cercano. Uh-huh. Eso te diría que funciona, en Argentina funciona y en Latinoamérica existen redes. Después, naturalmente, hay todo un mundo de instituciones privadas, hay hospitales, hay servicios de salud mental donde ir. Tenemos este problema, ¿no? Que a veces, incluso en servicios de salud mental, las adicciones es como un triángulo de Bermudas, pero hay gente que trabaja, hay gente que recibe pacientes. Y luego hay muchas instituciones y esto de los 12 pasos vale la pena mencionarlo porque no tienen criterio de ingreso, no tienen criterio de exclusión. Claro. Es pasar la puerta, ¿no? A mucha gente le cuesta y le da impresión ir, pero ahí invitan a reuniones abiertas, que son reuniones que ellos hacen para difundir y para que vengan profesionales y hablen, ¿no? Y de tal manera que, y la gente que es muy creyente y muy religiosa, muchas iglesias, católica, evangélica, religión judía, tienen ámbitos de tratamiento. Mm. Entonces vos por ahí, si te vas acercando, vas a llegar a un tratamiento. El punto es llegar.
Claro.
El punto es empezar, el punto es acercarte.
¿Qué más que no te haya preguntado? Es un tema tan vasto y tan grande que cuando tenés conversaciones con expertos, con pacientes, con familias, ¿qué otros temas surgen de los que no hayamos hablado?
Bueno, uno tiene mucho miedo a la muerte, ¿no? Entonces,
claro.
Pero creo que lo hablábamos, ¿no? Uh-huh. O sea, el miedo a la muerte es como... Y después creo que muchos pacientes creen, pero lo creen de buena fe, que uno exagera. Como si yo te quisiera vender un all inclusive.
¿Uno sistema médico o uno paciente?
Yo como Federico, ponele médico, te exagero a vos para que vos te preocupes.
Ya entiendo.
Y no sé, vengas más veces, ponele. Eso siempre me impresiona porque digo, ¿cómo hago para que esta persona que cree que estoy exagerando, cuando yo en realidad lo que veo es todavía mucho más grave y me estoy controlando
de no decírtelo
todo. De no decírtelo todo de una vez. Y después una cosa que por ahí es muy importante es que bueno, el otro día vino un rabino, ¿viste? Uh-huh. Fui a una charla con unos rabinos y había expacientes que yo y entró un rabino y dijo, "Bueno, si ustedes no hubieran consumido drogas, estarían muertos." Y yo dije, wow, ¿qué quiso decir? Y después lo explicó.
A ver.
Y hay personas que han vivido vidas tan extremas, tan traumáticas y tan dolorosas, en donde, aunque esto parezca muy loco, sobrevivieron con drogas y se convirtieron luego en adictos. Una vez en retiro le preguntaron a una chica de 9 años, ¿vos por qué sos periodista tipo de 9 Diario, viste? ¿Vos por qué te drogás? Y la chica de 9 años lo miró y le dijo, o me saca el frío, me saca el hambre, me saca el miedo. Este rabino fue por ahí, por supuesto después no dijo que estaba a favor de las drogas, todo lo contrario, pero validó y explicó algo que nosotros vemos. Por ejemplo, nosotros vemos, o sea, el 18-20% de la población adulta que yo he visto a lo largo de los años, porcentaje muy alto, sufrió algún tipo de abuso en la infancia. Y no vienen por el abuso en la infancia. vienen por el consumo.
Pero el consumo surgió como consecuencia de eso.
Exacto. Entonces yo creo que a veces hay que, hay un psiquiatra muy famoso que, muy, digamos, outsider, pero muy famoso, que se llama Gabor Mate, y Gabor Mate dice: las adicciones comienzan con dolor y terminan con dolor. Pero lo que podría decir es que lo que te vas dando cuenta es que cuando lográs despejar digamos, cuando la persona para de consumir, ahí aparece como otro mundo, ¿viste? Y ese otro mundo es igual o más importante, ¿no? Y en muchos casos es un mundo muy doloroso. Entonces, no es que no hay linealidad. A mí me preguntan, ¿cuál es tu autor de referencia para atender adicciones? Stephen King. Porque me lo recuerdo todo el tiempo, porque digo,
Claro.
puede pasar cualquier cosa. Entonces, estoy como diciendo, me lo digo, aparte de Stephen King es una persona alcohólica en recuperación, ¿no? Entonces, y él habla mucho de adicciones y mucho de alcohol. Y muchos de sus personajes son alcohólicos.
Claro.
Pero creo que es como ir a buscar ese dolor por debajo del consumo. Ese es un objetivo no fácil, digamos.
¿Cómo fue que te metiste en todo esto, Fede? Porque, o sea, lo que me decís como que me genera angustia también tratando de ponerme en tu
Necesito
lugar,
ayuda.
claro, de lo difícil que debe ser estar en el rol que tenés de ayudar a gente en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo fue tu camino vocacional? ¿Cómo llegaste acá?
Fue completamente casualidad, porque tenía un consultorio como psiquiatra y atendía con los primeros años cuando empezás a lo que llegue.
Claro.
O sea, cualquier cosa, fobia a las palomas, ataque de pánico.
Fobia a las
Sí,
palomas, esa no la
esa la
tenía.
atendí. Fobia a los cuchillos también. Y simplemente empezó a pasar algo que me di cuenta que me salía más fácil atender adicciones. O sea, quiere decir que
Mira.
los pacientes, como selección natural, como que se fueron quedando los pacientes con adicciones, ¿no?
Claro.
Fue así nomás. No, no, no hubo ninguna. No hubo ninguna. No, no. Después sí, te pones a estudiar y todo eso, pero en realidad hubo un fenómeno bastante, bastante, yo te diría, como si te hubieran dicho, bueno, soy un poco mejor atendiendo adicciones que depresión de
Se
pronto.
fue
Se
dando.
fue dando, sí, se fue dando. Pero al principio, más temerariamente, y después, por ahí en los últimos años, con más registro del impacto,
Claro.
y de la necesidad de trabajar con un equipo grande de personas que nos cuidemos y con muchas medidas de protección y igual así te comes unos cachetazos infernales. Pero, y después yo siempre digo que es como jugar en primera división también, ¿no? Como charlo con futbolistas, ¿viste? Esto es primera división.
¿En qué sentido?
Que es 24-7 y que estás en un es campeonato, quiero decir, no, 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 no hay un parche domingo a la tarde.
No puedes bajar la guardia.
No. No, entonces, primera división en el sentido que son por ahí roles, trabajos. Bueno, yo llevo del 2000, me recibí en el 2001 y atiendo adicciones del 2003. Llevo 23 años, pero seguramente hasta llega un momento en el que uno tenga que decir, bueno, ¿no? Porque es un impacto muy grande
Bueno, también tenés que
físico.
cuidarte vos.
Sí, tal cual, tal cual.
Sí. Y una de las cosas que haces es correr,
Correr,
entiendo, que es tu
sí.
manera de canalizar
Sí, tengo que ir a
esto.
correr ahora.
Ah, sí, mira, estás
Sí.
entrenando y.
Si corro maratón, que
Ajá.
es lo mismo que un tratamiento, estoy igual.
¿En qué sentido? Mira.
Y pues lleva mucho tiempo, odias ir a entrenar, no siempre querés ir a correr, es muy esforzado, meses de planificación, corres la carrera, lo que sentís dentro de la carrera es muy impresionante, muy emocional, muy psicológico, pero tiene muchos paralelismos, tenés que confiar en alguien que te enseñe cómo correr. Entonces yo tengo como mi terapeuta de correr,
Claro, es tu coach o
es
tu
mi coach,
entrenador,
que me
claro.
dice, corre a tal ritmo, de tal manera, tales zapatillas. O sea, soy como bueno, yo digo, ¿qué tengo que hacer? Y
Claro.
hago eso, pero con el maratón.
Está muy bueno. O sea, y te debe dar metáforas también para trabajar con los pacientes.
Sí, bueno, hay una que es muy buena, que pues cuando corres 42 kilómetros nunca puedes tener sed. Porque o sea, cuando tu cerebro capta sed, estás
Ya
desmayado.
estás
Estás
deshidratado.
deshidratado. Entonces hay un dicho que es jamás puedes tener sed, ¿no? Y un poco yo le digo eso a los pacientes en relación Hay un montón de avisos previos que vos tenés que tener presentes y de entrenar. No, no podés llegar a. Es decir, cuando vos ya estás con ganas, ya estás armando el programa en tu cabeza con el no sé qué programa. O sea,
ya, ya es tarde.
Ya está. Ya, ya, está,
ya listo, tenés tarde. Sed, te deshidrataste.
Ya está.
Ya caíste o ya.
Sí, sí, hay muchas, hay muchísimas. Ahí algo llama la pared.
La pared, ¿cómo es, no? ¿Cómo es?
Cuando corres carreras de distancia, a las 3 horas más. Yo soy corredor amateur promedio, ¿no? Que tardo 3 horas 40, 4 horas. Cuando pasás las 3 horas, vos vas corriendo perfecto, contento. Y en un momento, no te puedes mover.
Te diste contra la pared.
No te puedes mover. No, no, no. Le decís a tus piernas, movete y no se mueven. Yo he visto gente tirarse al piso llorando. No puedes moverte. No puedes mover. Perdés desconexión. Y es tan impresionante lo que te pasa físicamente y emocionalmente. Mientras más entrenamiento tenés, menos te pasa, pero te pasa igual, me pasó varias veces, que es desesperante. Y después, bueno, dejás pasar unos minutos, quizá caminás, bajás el ritmo, se va, desaparece. Pero está descrito como algo que tiene que ver con algo metabólico. O sea, se acaban las reservas de glucógeno, pasás. Pero la experiencia. Y en los tratamientos de adicciones hay mil paredes. Hay mil momentos donde la persona llega. Y está corriendo y va bien y dejó de consumir y qué sé yo. Y en un momento hay mesetas, momentos de aburrimiento, momentos que querés dejar. Entonces, de hecho, nosotros tenemos en el tratamiento que yo coordino un grupo de maratonistas.
¿Entre pacientes?
Entre pacientes.
Mirá.
Sí.
Porque ¿que corrían desde antes o empezaron a correr en el tratamiento?
Empezaron a correr en el tratamiento.
Mirá.
Y hoy corren 42.
Wow.
Sí, un grupo de 8 o 10 chicos que hoy corren carreras y están... Con alguien diría, pero pará, llevaron la locura a las carreras. Qué bueno, sí. Uf. Qué bueno, sí. Sí, sí, corren y entonces se entrenan y es bastante impresionante. Bueno, el consumo es muy corporal.
Claro.
El consumo, la resaca, lo que te pasa es muy corporal. Y un poco los tratamientos en salud mental a veces tienen un problema, son muy intelectuales. Son como racionales, palabras.
Ah, no te moves, no estás...
No. Entonces yo creo que ahí nosotros estamos tratando como de buscar el cuerpo, de buscar como algo la corporalidad y buscar algo de, che, que te conmueva algo. Lo estamos haciendo con respiraciones, con yoga, con entrenamiento. Estamos tratando de encontrar como que sí, o sea, hay palabras y son importantes, pero que te toque algo más.
Claro.
Que te toque algo más, ¿eh?
Una de las cosas que en las conversaciones así en Aprender de Grandes siempre surge y hasta ahora no salió en esta y la quiero traer yo, es cómo la inteligencia artificial está cambiando todo lo que hacemos. Entonces la gente de cada una de las áreas con de las claro. personas que converso dice, no, porque la inteligencia artificial está impactando así o así. ¿Te atraviesa de alguna
sí,
manera?
Sí, muchísimo.
¿Cómo?
Teníamos un chat muy malo en donde, por ejemplo, lo manejaba una persona.
Ajá.
Esa persona estaba
para atender a pacientes.
Claro. Esa persona estaba un día de buen humor y contestaba
dependiendo
cosas,
del humor de la persona.
Sí, para... cosas buenísimas y otro día donde estaba ok. ¿Dónde puedo ir a llevar a mi hijo acá, por esta zona?
Claro.
Mande un mail. Entonces había una cosa que... Y ahora tenemos un chat con inteligencia artificial que es...
Siempre buena onda.
Siempre buena onda y contesta igual o mejor, uniforme, y lo vamos corrigiendo porque de pronto contesta locuras. Y, o sea, yo diría que es un chat con supervisión humana.
Claro.
Hay un pibe que está haciéndole preguntas tramposas de lunes a viernes. O sea, supervisión humana real... Y ha contestado pavadas. Y ahora estamos empezando a desarrollar un asistente virtual. O sea, vos tenés tu terapeuta, pero hay un asistente virtual que te recuerda cosas, te explica cosas, te recuerda. O sea, y creo que va a ayudar un montón porque es. Porque muchas veces los terapeutas no están disponibles y la película sí está disponible. Entonces los terapeutas, vos le mandás un mensaje a tu terapeuta y viernes 2 de la mañana no te va a responder. Y nosotros en muchas áreas del tratamiento hay cosas sistemáticas, sistematizadas, en otras no, pero todo lo que está sistemático, o sea, ¿cuándo llamar a la ambulancia está sistematizado?
Uh-huh.
Entonces creo que ese asistente virtual puede plantear un gran avance y estamos ahí con gente que hace IA y, o sea, que en realidad... Es lo que pasa, ¿no? Digamos, no se trata de que nosotros estamos atravesados por la tecnología y queriendo utilizarla.
Claro.
Después, bueno, también yo necesito que el equipo, también necesito que el equipo que no le estén mandando todo el tiempo, hay una sobrecarga al equipo muchas veces en cosas que no son para digamos, que se pueden contestar de otra manera. Así que estamos tratando de buscar eso.
Ahí ayuda, entonces está ayudando mucho.
En el chat lo mejoró, te diría que te lo dice la gente que interacciona.
¿Y la gente se da cuenta que está hablando con un bot o piensa que es un humano?
No, dice, no, porque yo lo que dispuse es que inmediatamente diga, hola, ¿qué tal? Soy un chat, inteligencia artificial, estamos entrenándonos.
O sea, hay transparencia total ahí.
En la primera contestación ya es un bot con inteligencia artificial. Sí, porque no me gusta a mí como usuario cuando no sé con quién me pone, viste, pone nervioso, yo necesito saber si estoy hablando con alguien. Y acá te aclaramos que no. Pero te ponen un teléfono para hablar con una persona. No, che, si querés hablar con alguien, llamaste teléfono. Eso también. Hay una retoma humana. Que porque hay algunos, viste, que no tenés nunca retoma.
Claro.
Antes tenés la supervisión y la retoma. Sí, yo creo que a nosotros nos está sirviendo mucho. Y creo que si nos animamos a dar ese paso, pero ese paso ya es un paso que involucra cuestiones éticas, legales, pues un asistente virtual de pacientes reales, ¿no?
Claro.
Va a ser como...
Me queda la sensación, Fede, después de conversar todo este rato, es que parecería que las adicciones son como nuestra mente y nuestro cuerpo que evolucionaron en otros contextos, tienen problemas en adaptarse al cambio del entorno y la evolución de lo que va pasando. Desde las sustancias que tenemos a nuestra disposición, ya sea alcohol, drogas o cualquier otra cosa, a otros tipos de estímulos como la posibilidad de jugar o de la pornografía o de otras cosas que se aprovechan, entre comillas, de ciertos mecanismos mentales que nos hacen caer en estas cosas, ¿no? Hay algo de pareciera que algo de nuestro hardware y nuestro software no es compatible con el entorno en el que estamos viviendo.
Bueno, Freud lo decía, había un artículo de Freud llamado Malestar en la Cultura,
ajá,
que un poco decía que hay tensiones personales, sociales, angustias, dolores, qué sé yo, y que los humanos usan sustancias psicoactivas para modular y lidiar con esto, ¿no?
Claro.
Y hay algo de eso que parece ser así. Y después es verdad que hay un subgrupo de personas que se enferman mucho y que, bueno, que ahí ya tenés una tragedia que tenés que como tener herramientas para actuar, si querés. Pero yo socialmente lo pienso más tipo, qué sé yo, más como Harari, ¿me entendés? Una cosa así como más del Homo sapiens, de un cerebro que es igual hace 50.000 años y una realidad que el cerebro queda... Los que vimos un cerebro en serio, la verdad, decís, ¿cómo este pelletito?
Claro.
La verdad que creo que es un milagro. Por otro lado, además, las drogas que se van diseñando y generando son drogas que para hackear el sistema de recompensa y para producir ese efecto en vos. Pero bueno, yo estoy como también en una... Me quedé con una cosa respecto a los padres y a los chicos. A los chicos no tengo muy claro. Voy a colegios y todo, y si voy al colegio y no me tiran cosas, como que me voy bien, ¿viste? O sea, ¿entendés?
Te tiran cosas.
Si no me tiran cosas, claro.
En el sentido de agredir.
Quiero decir, si voy a una charla y no se aburre, no se va a la mitad, yo salgo como digo, wow.
Estuvo bien.
No estuvo mal, claro. Claro. Y mirá que trato de contar historias y traer cosas. Ahora, lo que yo pensaría es que con los padres... Una de las cosas que dicen los chicos es que los padres, que son un modelo... Te digo, los chicos hoy de 16, 17 años, están mirando a los padres. Están mirándolos. Parece que no, pero están mirando. Entonces, todavía sigue funcionando en nuestra sociedad el sistema de modelaje y el sistema de qué hacen nuestros viejos. Y hay muchos padres que están muy fuera de sí, ¿viste? Y después están preocupados por los chicos. Y me refiero a... consumo, drogas, alcohol, apuestas. Bueno, muchos de los chicos que llegan al consultorio, hay una pregunta inevitable. ¿Con quién empezaste a apostar?
¿Y a veces es con los padres?
No, la mitad de las veces.
No, yo pensé que era más un tema de contagio generacional.
Sí, son amigos y padres.
Mirá.
Amigos y padres. Lo que quiero decir es que hay todavía un lugar en donde, no sé si es tanto el relato, en donde los chicos están... mirando qué hacen sus padres. Estoy hablando, chicos, de 14, 15, 16, 17, 18, ya no sé en qué planeta está. Pero, y muchas veces los padres no lo saben y se sienten bastante impotentes, como si no pudieran hacer nada con estos pibes que tienen respuestas para todos, que manejan bien el celular, que manejan aplicaciones, que entienden todo, que parecen como hackers de una película. Y notamos eso y vemos eso, que en realidad necesitan como ese feedback de la vida real de los padres y las madres y las personas que los cuidan.
Mm. Ah, es buena noticia eso, en el sentido que todavía hay algo que podemos hacer ahí, ¿no? Como padres de adolescentes o de púberes.
Sí. Bueno, algunas te lo escuché decir. O sea, los chicos que leen tienen padres que leen.
Claro, sí.
Pero parece tan tonto como esto, pero digamos, hay algo con la lectura. La lectura parece en este momento un antídoto. No sé cuán fácil sea leer, pero me parece
que a veces es salir a correr, a veces es leer. Sí. Depende de cada chico, por ahí es algo distinto.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, Fede, quiero hacerte preguntas cortitas.
Sí.
Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responderte. Quiero empezar con la del viaje en el tiempo. Imagínate que alguien viene y te dice: Fede, inventé la máquina del tiempo y quiero darte la oportunidad de viajar. Vas a viajar una vez a dónde y a cuándo quieras. Puede ser al futuro, al pasado, al momento que vos quieras. Vas a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. ¿Irías al futuro o al pasado?
No, al pasado.
¿Al pasado?
Sí.
¿Por qué?
Sí. Me hubiera gustado mucho conocer a Dostoyevsky.
¿A Dostoyevsky, mirá?
Sí.
¿Por qué tan específicamente?
Porque fue la primera vez que yo estaba en el 130.
¿Vieron el que colectivo va? 130. El colectivo 130. Está bueno, decís el 130. Ah, pero con mayúsculas, sí, me parece, sí.
Yo andaba en el 130 una noche de invierno, cerca de Retiro, y estaba leyendo el final de Crimen y Castigo.
Mirá.
Y fue la primera vez que tuve una sensación corporal con un libro.
¿Qué edad tenías?
18.
Wow.
Y todavía tengo ese ejemplar. Y yo dije, esto no es normal, cuando vos lees no te pasan cosas. Y me acuerdo que pasó algo, ¿no? Electricidad. Y a partir de ahí me convertí en una especie de lector compulsivo de ese autor. Recién estaba en el bar de la esquina, escuchaba hablar ruso, y me puse a estudiar ruso.
Para leer a Dostoyevsky en ruso.
La cosa más ridícula. Es imposible leer Dostoyevsky. Tenés que estudiar, tenés que leer 20 años de ruso para leer Dostoyevsky. Así que sí, me hubiera gustado mucho conocer eso.
¿Y te gustaría ir a conocerlo a él o ir a tus 18 años y verte ese día en el 130?
El 130. Sí, fui a la tumba. Un día fui a San Petersburgo, fui a la tumba.
Mirá.
Todo, y dije, bueno, es un homenaje breve, pero sí, pero ese, wow. Ese día. Sí, porque cuando con la lectura te pasan cosas así tan que a veces hay gente que se emociona, hay gente que se enoja. Yo rompo libros a veces también. La verdad que eso para mí fue como yo no podía creer lo que me estaba pasando.
Claro.
Me dio vergüenza.
Sí. Wow. Está bueno esos momentos de epifanía, ¿no? De darse cuenta del poder de cómo la lectura te...
Sí. Y te hago una analogía con las adicciones que yo creí que no me iba de alguna manera él... miserable, que fuera de todo, que sufría, que asesinó, ¿no? Asesinó a dos personas.
Dostoyevsky.
Crimen y Castigo de Raskolnikov. Ese personaje.
El personaje,
que asesinó,
no, yo pensé que Dostoyevsky. No,
a él casi lo matan, pero va a Siberia y en Siberia él hace como una especie como de reconversión espiritual y sale otra persona, etc.
Mira, hizo tratamiento.
El tratamiento siberiano.
Claro.
Wow. Pero es un momento que recuerdo mucho.
Mira, ¿qué te hubiese gustado saber, Fede, cuando estabas empezando, el Fede más joven, quizás el que estaba subido a ese 130? ¿Qué te hubiese gustado saber en ese momento que no sabías, pero que ahora sí sabes? Es decir, si pudieras hablarle al Fede más joven, ¿qué le dirías?
La importancia por ahí del tiempo libre.
Ajá.
Porque para mí, o sea, hasta acá... Fue como una carrera de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, y no hubo mucho tiempo libre. He sido muy malo disfrutando el tiempo. El tiempo libre para mí era el tiempo que estaba disponible para o estudiar o para trabajar indirectamente. No he utilizado tiempo libre. No he utilizado el tiempo libre. Y por ahí últimamente como que empecé a tratar de fabricar ese tiempo libre, pero he sido alguien que no lo ha podido utilizar.
¿Y entrenar, correr, no lo consideras tiempo libre? O...
No, porque, por ejemplo, si fuera a correr, quizás sería tiempo libre, a trotar, a caminar. El otro día te crucé caminando. pero cuando preparo la carrera se parece más como un objetivo.
Claro, estás trabajando, seguís en el laburo de alguna
claro,
manera.
Claro, hoy tengo que correr 12.
Claro.
Y tenés que correr.
Claro, no, el deber ser.
Hay algo de eso.
Esa cosa. Y cuando decís socio o tiempo libre, ¿qué te imaginas haciendo en el tiempo libre? Aparte de leer a Dostoyevsky o releer, si ya lo leíste todo.
Bueno, sí, no lo sé. Creo que tratar de disfrutar tiempo libre cuando yo tengo hijos, tratar de disfrutar tiempo libre con mis hijos, que no es algo que salga tan espontáneamente como a todo el mundo. Y estoy incursionando en cosas que jamás pensé que iba a hacer, quiero decir. Curso de timonel, qué sé yo, cosas así que decís, mi vida pensé que iba a hacer eso.
¿Ya lo estás haciendo o querrías hacerlo?
Sí, lo estoy haciendo y no entiendo nada.
Está muy bien.
No entiendo de qué hablan.
Claro.
Ángulo muerto, babor, estribor, no entiendo nada.
Vale, pero esa se aprende.
Esa se aprende, no, pero te juro que hay algunas que son virar para acá, virar para allá, no entiendo nada.
Creo que la regla mnemotécnica es estribor es izquierda, sí, porque las dos empiezan con vocal, y babor es derecha porque las dos empiezan con consonante, o al revés, ese es el problema. Creo que es así, pero no estoy seguro.
Pero me hace bien meterme en algo que no entiendo nada.
Claro.
Eso sí me produce cierto placer. Y como voy a las clases, soy como un anoto cosas, en fin, bueno, qué sé yo.
Está bueno. ¿En qué sentís que pensás distinto a la gente que te rodea? Puede ser un círculo más íntimo, un círculo más amplio, o el mundo entero. ¿En qué sos distinto?
No me siento inteligente, me siento intuitivo.
Ajá.
Por ahí eso, ¿no? Que de hecho cosas que miden mi inteligencia medio que codifico mal, y por ahí pego asociaciones o cosas que me llaman la atención, ¿no? Que digo, creo que desarrollé como una intuición. Y no, y después, bueno, la capacidad de repetir, ¿no? Tengo una capacidad de repetición como muy llamativa, que me llama la atención.
¿Qué significa capacidad de repetir qué?
No sé, puedo leer un apunte, un libro. O sea, puedo leer algo tantas veces que puedo repetir, digamos, puedo repetir.
¿Y pero tenés placer en la repetición o es una...?
No, es como, por ejemplo, lo aprendí en medicina. O sea, ajá, leía tantas veces los textos y me los aprendía de una manera... ¿no? Y como desarrollé esa capacidad.
Casi de memoria, ¿te lo sabes? ¿O?
Algo así, ¿no? Y como que desarrollé como un placer en la repetición. Y después mis viejos vienen del mundo del arte o del teatro, qué sé yo. ¿Viste? En teatro hay un dicho que es 90% repetición, 10% de inspiración.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Es decir, y hay algo de la repetición que me lo quedé como algo muy importante. Sí, eso creo que es alguna... También creo que, si bien la maratón literalmente como carrera, pero la maratón también es una condición mental. Y también en la maratón repetís, porque estás en una historia
claro,
que la gente normal se aburre.
¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué es algo que venías pensando que la cosa va por ahí y ahora decís no, va para allá? ¿Puede ser algo reciente, algo hace mucho?
No, yo poco aprendí algo de la familia. Venía una familia un poco... una familia que la agarró el exilio, qué sé yo, ¿viste? No sé. Ahí una familia que de pronto estaban un día acá comiendo milanesas y una tarde se tuvieron que ir al día siguiente a España. Que yo estaba ahí, dicho sea de paso. Y eso generó una fragmentación, es como si tiraras una granada en una familia, ¿no? Entonces la vida con la vida familiar de uno ha sido siempre medio, qué sé yo, rara, o sea, buena, pero rara. Y por ahí yo armé una familia, entre que sería más convencional. Pero también recién ahora estoy empezando como a poder como encajar yo con esa familia, ¿no? Así que...
Porque tenías el otro modelo.
Tenía el otro modelo. Sí, recién ahora te diría como que pude... Y tengo un hijo de 17, ¿me entendés? O sea, no tardé.
Claro, claro. ¿Qué son, Fede, esas cosas que te asombran? ¿Qué es lo que te sorprende que ves y decís, wow?
Bueno, cuando la gente ayuda a otras personas, siempre me quedo medio sorprendido. ¿No? Como si fuera un poco escéptico. Y de pronto veo gente ayudar a otras personas. Y cuando también, que esto tiene que ver con mi trabajo, que lo pescó un paciente, no lo pesqué yo. El paciente me dijo, ¿ustedes esto por qué lo hacen? Esos pacientes que escrutinan bien por la plata, por esto, la fama, porque no, esto no, esto no, esto no. Ya sé, me dijo. Claro, cuando una persona se recupera, o sea, deja de drogarse, hace otra vida, dice, eso a vos te da un nivel de subidón.
Claro.
Sí, es cierto. Es así, es. O sea, una persona que pasa.
Y a vos eso te sorprende, eso te decís,
Eso me sorprende
wow,
muchísimo.
qué increíble que haya
Como si
pasado.
fuera un chico que le regalaste un globo. ¿Me ves?
Claro.
No hay ninguna otra variable excepto que ves. Claro, ves algo, viste a alguien que estaba muriendo y ves a alguien que está teniendo su vida y no, y es como si fuera una
Claro,
cosa
es muy
que.
fuerte, muy
Sí,
fuerte.
sí.
De todo lo que está pasando en el mundo, ¿qué es lo que más te llama la atención o te interesa? ¿En qué cosas te metes? ¿Dónde estás explorando?
Bueno, explorando, tratar de utilizar lo que yo pueda en mi escala de IA para la salud mental y adicciones. Eso me interesa mucho. Es decir, no siento que los tratamientos de salud mental y adicciones tienen 100 años y que realmente los bots van a reemplazar a muchos terapeutas que no sean mejores que los bots. Y esto es un chiste también para los terapeutas, ¿no? O sea, si vos sos como terapeuta un bot, va a haber bots mucho mejores
Claro, y más
y
baratos.
más baratos y 24/7.
Claro.
Entonces, me necesito por explorar eso. Me da mucha curiosidad lo que está pasando en China, más allá de lo geopolítico, como mundo del polo tecnológico. Ahora voy a ir a China. Y la salud mental, y me gustaría como poder en salud mental y adicciones, como tratar de entender cómo funciona digamos, todo este modelo, si querés más tecnológico, pero tratar de entenderlo, pero para aplicarlo también como estrategia de salud mental, ¿sí? Un poco al revés, ¿no? Como un contramovimiento, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido estamos como estudiando mucho y estamos, qué sé yo, estamos tratando de ver, porque para mí los tratamientos se quedaron muy viejos, o sea, muy viejos,
Claro.
los autores, las técnicas, y yo siento que necesitamos como encontrar otras cosas.
Hay como una escalada, ¿no? Una carrera armamentística
Sí.
casi de esto, de que las razones por las o la tecnología que nos vuelve adictos a ciertas cosas crece mucho más rápido que nuestra adopción de tecnología para tratar
Sin.
de evitar o de curar ese tipo de
Sí.
situaciones, ¿no?
Bueno, dicen que hay tres curvas, ¿no? La curva del desarrollo tecnológico, que ya es, si vos lees lo que está haciendo Neuralink en este momento con el primer paciente digamos, que tienen implantados electrodos, la curva de desarrollos tecnológicos, que es semanal, la curva legislativa, es decir, que es años para tratar de armar leyes, y las repercusiones en salud mental, que vos te das cuenta a los 10 años.
Claro.
Nosotros, hoy. O sea, en los últimos 3 años están saliendo las publicaciones que explican lo que produce Instagram en los chicos.
Claro,
Eso
que ya es viejo.
que ya es viejo, pero la ciencia en ese sentido
Es más lento.
es lenta y yo creo que, pero creo que tenemos una oportunidad, los profesionales de la salud mental, creo que tenemos una oportunidad para empezar a utilizar herramientas en los tratamientos, como volver a tener cierta, con una pavada que nosotros hicimos, que era un chat informativo, fue espectacular. Y digo, che, ¿qué pasaría si empezamos a jugar de otra manera, ¿no? Para mí es un momento también muy fascinante, ¿no? Digo, y también el uso de las redes sociales sumado a las adicciones, también pasó algo, no digo bueno, pero. Es decir, antes venía un adicto por ahí, en la oscuridad, y ahora es un problema social. Ahora, nuestro promedio de utilización de teléfono celular, de aplicaciones, o sea, quiero decir, estamos todos metidos en un plato y no, yo no, yo, ni idea, no tengo soluciones, pero sí creo que es un momento que hay que. De hecho, en general, cuando veo a alguien que tiene muchas soluciones, me acuerdo de Alvin Toffler que dijo, va a ser un momento de shock, la gente no va a saber qué está pasando y peor, algunos van a creer que sí.
Claro.
No, yo digo, prefiero saber que no, pero sí también es un momento muy lindo para estudiar, para encontrar gente, para ayudar, para, no sé, para encontrar soluciones parciales,
Fede, ¿cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? Mencionaste ya a
Dostoyevsky. Una es esa, sí.
¿Cuáles otras cosas, si tuvieras que decir, cuáles son las que te impactaron, hicieron que hoy seas quien sos?
Freud.
Freud, claro.
Sí, mucho. Y siendo médico, ¿no? Yo no soy psicólogo, pero Freud te parte la cabeza si lees. Freud es algo increíble. Y después. Oliver Sacks.
Ah, mira.
Oliver Sacks, me convertí también en una especie como de fanático de Oliver Sacks, Stephen King. Stephen King, me pasa algo muy curioso, ¿no? Disfruto la narrativa, disfruto las ideas. Me cuesta mucho leerlo, me
Las
enoja.
ideas de sus guiones, de sus
Sí,
historias, de
tal
sus...
cual, o cosas que él dice, que yo encuentro, pero es terrible porque lo leo y la paso mal y encuentro ideas geniales y me enojo mucho. Ahora It está tirado en el asiento de atrás de mi coche, está tirado y lo pisa la gente.
Mira.
Estoy enojado con It. Sí, no, pero esos han sido autores muy importantes. Y después, bueno, la literatura rusa en general, no solo Dostoyevsky, Gogol, Tolstoy. He leído mucho literatura rusa y
Mira.
eso ha sido muy fuerte para mí. Bueno, sí.
¿Y Oliver Sacks es más las historias de sus pacientes? O sea, ¿es el hombre que confundió a la mujer con su sombrero o
No, todo, no, la vida de él,
la
todo.
vida?
No,
¿Es
no, la
el
vida de él, no,
on the
es un
road,
personaje.
leíste o esas cosas?
No, leí todo, no, leí todo, leí todos los libros. Y.
Uno que me impactó mucho a mí de él es Musicophilia, no sé si lo
Sí,
leíste.
sí, 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 sí.
Ese me encantó.
Oliver Sacks, aparte Oliver Sacks escribe, o sea, escribe como un literato. Entonces,
Claro, sí.
yo nunca había visto esa mezcla entre neurociencia, ciencia
Es
y.
Richard Dawkins en algún sentido,
Ese no lo
que
leí.
también tiene esa combinación de escribir como los dioses y de ser un científico que hizo grandes avances,
Y
¿no?
además yo vi la película Despertares y me
Ajá,
volví loco y
claro.
después entendí que él era él.
Mira.
Entonces fue como, es la misma película. O sea,
Sabes que Oliver Sacks, entre otras cosas, tenía, creo que se llama prosopagnosia, ¿no? Cuando no puedes reconocer las caras. Creo que
Exactamente.
es una fascia o algo
Que tenés
así.
que tener como claves para reconocer a la gente.
Claro, él no podía, no, en su mente no tiene el reconocimiento tridimensional de las caras de las otras personas. Entonces, si te ve y dentro de un rato venís de nuevo, por más que estuvo charlando con vos, te presentaste, no te reconoce. Un caso muy extremo de esto.
Y no me acuerdo.
Sí, es un caso muy particular que cuenta historias increíbles de bajar el ascensor en su edificio y reconocer a los vecinos por el color del perro.
Sí.
No por la cara del vecino, sino por eso. Y cuenta una historia muy divertida de que un día estaba, creo que en París o en algún lugar así, sentado en un café en la vereda y de repente se mira en el vidrio del café, digamos, hacia adentro y se ve reflejado y empieza a acicalarse así la barba. Hasta que se da cuenta que su imagen no estaba haciendo lo que hacía él, y era un barbudo que estaba adentro, y él estaba haciéndole caritas al barbudo que estaba del otro lado, hasta que se dio cuenta que no era él mismo el que él creía que era viéndose. O sea, tenía dificultad de reconocerse a sí mismo en el espejo, a ese nivel de... No es prosopagnosia, tiene otro nombre, esa
No sé si
fascia,
es anosognosia o no, no sé, no sé,
es
nosotros.
una... Bueno,
Es una de
ahora
esas.
es una de esas, no me acuerdo ahora
Un
el nombre
día la estudié.
específico. Y me pareció una historia increíble de alguien que se metía en la mente y la contaba de una manera tan increíble que haya tenido él esa dificultad, ¿no? Él siempre, la secretaria o la mujer que lo ayudaba, lo acompañaba y al oído él le pedía que le dijera con quién estaba hablando, porque no le daba vergüenza no reconocer a gente que supuestamente debía conocer muy bien, ¿no?
Bueno, y él tenía mucho sentido del humor. El sentido del, bueno, cuando hablamos de la gravedad de todo, qué sé yo, el sentido del humor es clave. Es bastante tragicómico también todo, muchas veces. Después me acordé de un autor que se llama Michael Ende, el de la historia
No conozco.
interminable. Es un autor que escribió un libro que los chicos leen mucho, se llama La historia interminable, la
Ajá.
historia sin fin. Y es un autor que me introdujo en la literatura. Y después de acá, Argentina, alguien que me tocó, pero muchísimo, fue Juan Forn,
Mira.
que las contratapas de él en Página 12 siempre él tiene libros que están las contratapas que él escribía, que los viernes él escribía una contratapa, y es un tipo que, bueno, va también amante de Oliver
Ah,
Sacks
mira.
conocedor de todas estas cosas.
Qué bueno. Bueno, Fede, si te despertaran a las 3 de la mañana, esperemos que no pase, pero suponete que viene alguien, te sacude en la cama y te dice: Fede, son las 3 de la mañana, ¿de qué laburas? ¿De qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta cortita y rápida? ¿Qué
No,
te sale?
médico,
Médico,
médico.
decís: soy médico.
Médico, sí. Médico. Médico.
Esa es la etiqueta, ese es
Sí,
el.
puf, porque aparte, sí, porque es como, sí, por las cosas que uno, no sé cómo es la carrera cada uno, pero la mía estuvo muy marcada por toda la vida en la facultad, cosas que pasaban ahí, anatomía, la vida, los olores, el hospital, todo ese mundo, sí, y médico a secas, todo el resto me parece como un...
Detalles.
Sí. Realmente en mi caso fue como una, fue un camino que me impresionó mucho. Y sí, tuve una relación así con la, con la facultad, que me quedó esa, esa marca, sí.
Fede, la más difícil de todas viene ahora, que es la pregunta del cataclismo. Imagínate que
Sí.
viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad, y vos tenés la oportunidad o el desafío de escribir un parrafito muy cortito, un par de oraciones máximo, que capturen algo de esa sabiduría que para vos es importante, que la próxima generación post-cataclismo pueda recuperar y mantener. Es difícil.
Es difícil,
Puede
¿eh?
ser algo de tu área muy específica o algo más general. ¿Qué te parece que te gustaría escribir ahí?
No sé por qué pensé en Groucho Marx.
Ajá. ¿Qué te vino de Groucho?
No, discúlpeme que no me, que la lápida de Groucho Marx decía, discúlpeme que no me levante a saludarlo.
Ajá.
Pero
Groucho fue el que dijo: es súper fácil dejar de fumar. Yo dejé de fumar 8 veces.
sí.
Fue él, ¿no?
Y estos son mis principios, pero si no le gustan también tengo, no sé por qué me apareció Groucho Marx, pero creo que un párrafo es un
Sí,
montón.
o un textito o algo. En pocas palabras, ¿qué le dirías al futuro? Che, no se olviden que esto es algo importante que sepan. Es difícil la pregunta.
Quizá no la tenga, quizá no la tenga.
Bueno, si querés me llamás mañana o
Puedo
pasado cuando te
pasártela.
estés duchando
Es que la voy a tener.
y claro, yo sé, te va a venir
La
y
voy a
ahí
tener.
me decís: ah, ya me acordé,
La voy
tendría
a
que haber dicho
tener.
tal cosa.
No, algo, es que tiene que ver con algo del amor, pero no sé exactamente qué.
A ver.
Tiene que ver algo con el amor y con la gratitud, pero quizá porque puede ser que yo estoy viviendo algo de eso en este momento, ¿no? Pero tiene que ver con porque yo soy una, no, soy más bien escéptico, ¿no? No, pero pero de pronto veo en mis hijos un par de gestos o de cosas y digo, pará, acá hay algo más, como si no fueran engranajes mecánicos de cosas, ¿no? Bueno, Oliver Sacks hablaba de esto, ¿no? Que vos, bueno, bueno, quizás que eso, que se trata de gratitud y amor.
Está buenísimo. ¿Jugamos al juego un
Sí.
segundo? Vamos a hacer así. Este es el conversemos, el juego conversemos, el juego de cartas de aprender de grandes. Voy a mezclar así al azar. Te doy 3 cartas a vos y 3 cartas para mí. Agarro al azar. Ahí va. Hagamos así. Cada uno lee en voz alta las preguntas que
Me
le tocaron.
siento el otro día con Janssen hice todo esto,
Ah, sí, mirá.
¿eh?
Bueno, cada uno lee y elige una para
Okay,
responder,
okay.
la que cada uno quiere. A ver,
Leo
lee,
las
¿qué te
tres y elijo
tocó?
una. Perfecto. ¿Las leo en voz alta?
Dale.
¿Qué características sentís que tenés que las personas, perdón,
De las personas.
claro, de las personas que te criaron?
Bien.
La segunda, ¿qué harías si pudieras tomarte un año sabático?
Ajá.
Y la tercera, ¿cuál es la locura más grande que hiciste por amor?
Ja. Mientras pensás, leo las mías. Vos andá pensando cuál querés responder. A mí me tocó con quiénes te sentís bien estando en silencio, qué es lo más bello que creaste en tu vida y qué olor o aroma te recuerda un momento importante de tu vida. Bueno, ¿elegiste la tuya?
Sí.
¿Cuál querés responder?
¿Y de qué locura más grande?
¿Hiciste por amor?
Claro.
¿Cuál fue?
Casarme, separarme y volverme a casar.
Esas tres, es la secuencia
Pero
de
con la
la.
misma persona.
Mira, ¿hiciste eso? ¡Wow!
Sí.
Mira.
Sí. No sé si las tres las hice por amor, pero
Pero fue
sí,
un recorrido
sobre todo la
guiado por el amor
tercera.
de alguna manera.
Sí.
Y esa persona es la mamá de tus
Sí.
hijos.
Sí, a veces digo gracias a Dios.
Mira.
Sí.
Qué bueno. Qué bueno. De las mías, hay muchas. Cuando yo tenía 7 o 8 años, tuve una operación bastante importante. Estuve como 17 días internado. Tenía un tema con los uréteres, que estaban un poquito afinados. Entonces me tuvieron que operar para ensanchar los uréteres y que funcionaran bien. Y después estuve bien el resto de mi vida. Pero en ese momento, a los 7, 8 años, estuve 17 días internados con tubitos que me salían de la panza. Era una situación que yo la recuerdo con mucho cariño, pero siento que mis viejos la deben haber pasado re mal. Yo era el hijo mayor, el primogénito, ellos no sabían mucho de esto. Me imagino un montón de angustia y dificultad. Y yo recuerdo el olor al antibiótico. Me traían, me acuerdo que era un cosito que venía en una cuchara hueca, en un palito hueco que me lo tomaba así, que era como un gusto, un frutilla, que nunca más volví a sentir, pero yo lo tengo grabado acá. Yo sé que si vuelvo a sentir ese olor, ese aroma, a probar ese gusto, lo voy a reconocer enseguida. Y también recuerdo que venía mi abuela y me traía higos. Y al día de hoy, como los higos, si me retrotraen a eso que pasó hace muchas décadas. De una manera muy emocional y con esta contradicción de en ese momento haberla pasado bien, porque mi abuela me traía higos, porque mis amigos me venían a visitar, porque mi tío venía a jugar al ajedrez conmigo mientras estaba internado, pero de grande saber mirando para atrás que todos esos aromas y olores seguramente están asociados para mis viejos a un sentimiento totalmente distinto. O sea, me parece como algo muy fuerte que me acompaña, ¿no? Y lo acabo de leer y me acabo de acordar de eso.
Higos, higos esos suaves.
Sí, son sabores. Hay muchos. Hay otros que son los tirabuzones de la pasta, ¿no? El
Sí.
tirabuzón que compraba mi vieja en una casa de pastas a 3 cuadras de casa que ya no existe más y que nunca volví a encontrar algo que tenga ese sabor. Ese sabor, esa consistencia de esa pasta que la busqué, ¿eh? La busqué
Te
y no, no
creo.
está. Ahora, no sé si es que no existe o es mi recuerdo que fue tergiversándose a lo largo del tiempo, ¿no? Anda a saber. Son cosas locas que nuestra mente hace con los recuerdos y con todo eso, ¿eh? Bueno, Fede, un placer, un placer. Aprendí un montón.
Muchas
Me voy
gracias.
con la cabeza carburando en tantas estas cosas de cómo entender cómo no, funciona nuestra mente y de cómo ayudarnos a cada uno de nosotros a estar bien y ojalá a la gente a la que podamos tocar de alguna manera, más cerca, más lejos, a que podamos vivir un poco mejor, ¿no? Y como individuos, vos cuidándote en tu propio rol de médico y de ayudador, si existe la palabra, a gente con este tipo de problemas, pero también tocando a gente que por ahí necesita ayuda y que de vez en cuando podés tener ese momento de que alguien está mejor gracias a tu toque
Claro,
mágico, ¿no?
y lo necesitas y lo disfrutás. Una cosa que yo advertí en el marco de una gran complejidad, ¿no? En donde la psicofarmacología hace sus aportes, las terapias, que hay muchas cosas como muy básicas que pueden definir el partido y tienen que ver con el sueño. Algunas cosas como muy simples, la respiración, el sueño, algo, la actividad física, cosas que pueden definir como que en algunas de las ecuaciones de calidad de vida que estoy viendo, no hace falta todo el tiempo grandes medidas heroicas, sino como al revés, como si fuera un momento de cierto retorno minimalista, che, algunas cosas simples te pueden hacer muy bien.
Volvemos a los hábitos, de
Sí.
alguna manera, ¿no?
Y
A
no
los buenos
solo.
hábitos.
Y me gustó mucho esa clasificación que me la acuerdo de memoria, porque pusiste hábitos que tienen que ver con la vida espiritual, con un tipo de hábitos, y yo creo que hay algo de la vida espiritual, en sentido amplio de la palabra, que nos puede ayudar mucho en este momento.
Gracias, Fede.
Muchas gracias.
¿Qué dibujaste?
Bueno, un poco, están medio despelotados el orden, ¿no? Pero bueno, un poco de todo lo que fueron hablando. Acá cuando decías, arrancaste diciendo, ¿no? De cómo te cuidás vos, que antes que nada, ¿no? Y la escena de claro, yo, un médico me imagino con un paciente, vos contabas, ¿no? Cómo te queda la familia, es un despelote de gente, ¿no? Y todos ahí que, hablando entre ellos, una y vos vienes así, ¿no? Claro, una asamblea y vos ahí, ¿no? Cuidándote, bueno, respirando. Después en un momento, cuando hablaban de cuándo es adicción y cuándo piden ayuda, ¿no? Y bueno, y también de cómo era una pulseada, ¿no? Se habló de la pulseada como, sí, ¿no? Con la adicción y de cómo pasa mucho tiempo, quise tratar de transmitir una especie de timidez en el pedido de ayuda o tardanza, ¿no? Después de una acumulación de tiempo, ¿no? Y de consumo. No sé si se entendió, no sé si lo dibujé bien, pero es un vestidito de novia. Ah, está bien.
Sí. La luna de miel,
La luna de miel, ¿no? Decías que al principio es una luna de miel, ¿no? Que se hablaba de eso, de cuando empiezan con el consumo de alguna sustancia. Después termina siendo una especie de prisión, ¿no? Me gustó la imagen esta de, no sé, usé el cigarrillo, pero es una especie de prisión. Bueno, se habló de fútbol, ¿no? De que es como jugar en primera, ¿no? Dijiste algo así en un momento. Y también dijiste algo así como que hay que acostumbrarse a empatar y perder, ¿no? Sí. ¿Puede ser? ¿O lo registro mal? Claro, era. Perdón, ¿no? Pero te imaginé, viste, con tu dispositivo primero en la tabla, viste, de la Copa Argentina con montones de empates y, viste, y está. No sé si está bien, pero bueno, algo ahí por
ahí. Está bien porque aparte es un hincha de Ferro.
Bien.
Con lo cual todo tenemos, vuela sentido.
Tenemos ahí. Bueno, no sé cuánto Ferro, ¿verdad? Pero bueno, lo has dicho todo.
Mal.
Bueno, acá también quise meter esta cosa de, no sé si es secuencia, ¿no? Pero
como inputs.
Inputs, pero que terminan siendo, viste, las apuestas, ¿no? Sentí algo así, o lo dijiste vos, literal, de las redes sociales, la publicidad, la porno, no sé, hay cosas que desde chicos hoy en día están consumiendo, que termina siendo esto, o no sé si es esto primero, viste, de que gastan plata y apuestan. No sé si pasa todo al mismo tiempo o hay una especie de, ¿no? De que esto es más fácil entrar y terminás en esta sin darte cuenta, ¿no?
En este caso fue claro, en este caso fue porque la campaña vino primero y ellos empezaron a apostar al año y medio. O sea que en este caso fue claro.
Mira, es así.
En este caso fue así. Ajá. Otras cosas no sé. Ajá. Las apuestas lo vimos así, no existían.
Mira, bueno, acá también, cuando hablaban de hook, ¿no? Empecé a tratar de jugar con esa, la imagen del anzuelo y de la neurociencia, ¿no? De cómo. Me quedó dijiste algo del cerebro del filetito o algo así, ¿no?
Pechetito,
esos filetitos. Bueno, no sé, por ahí me quedé, no pude hacer nada como un pechetito, pero bueno, nada, esto de cómo usan la neurociencia en las aplicaciones hoy, ¿no? De una especie de, ¿no? De gancho, ¿no? Atrapándote vos queriéndote ir y che, el próximo episodio empieza en 3, 2, 1, ¿no? En Netflix o cualquier aplicación. Esto no sé, me gustó como. Capaz tu rol, ¿no? De ayudar a la persona a ver. No sé si. Viste que en un momento hablabas de no sabes cómo llegarle al otro, ¿no? Y cómo está esa búsqueda, ¿no? De todo lo que aprendiste y de cómo hoy tenés que seguir aprendiendo a decirle, capaz, mirá para ahí, ¿no? Acá traté de juntar, correr, que te gusta, la pared, ¿no? El concepto de running en la pared y de cómo en el tratamiento hay muchas paredes, ¿no? No sé, algo por ahí.
Un salto de vallas parece ser de cargar un obstáculo.
Sí, que eso sea algo más del correr, ¿no? Que tanto te gusta, pero bueno, salió por acá. Esto también, como es muy mental, decías en un momento, ¿no? A veces estas conductas, ¿no? Adictivas, y que vos tratás de llevarlo a lo físico, ¿no? También está unido con eso, ¿no? De correr.
A veces, no lo conté, pero sé que estamos haciendo, porque alguna la conoce, pero estamos haciendo. La terapia de exposición con hielo, con frío.
Ajá. De someterte a la tina con.
Y los pacientes se vuelven locos.
Les gusta.
Les encanta.
Los trae. ¿Y qué les pasa?
Y
están en ese momento capaz, están con este monstruo y
se va. Ajá. Por un rato se va.
Claro. Es increíble, ¿no?
Increíble.
Bueno, esto es lo que te decía recién, ¿no? De vos no saber qué decirles, ¿no? Y ellos como con la vista muerta, ¿no? Los niños, ¿no? Los más chicos, ¿no? Que están metidos en una y vos con tu título medio diciendo qué hago, ¿no? Todo lo que aprendí, ¿no? Hoy no está sirviendo, tengo que aprender a cosas nuevas. Esto también, ¿no? Capaz esa especie de. Bueno, que también lo busqué por este lado, ¿no? De darle el celular a un chico, no es un chico, tendría que haber puesto un chico ahí, ¿no? Claro, como arrastrando una cosa ahí, abre puertas, da oportunidades, pero también, bueno, ya has contado todo lo que puedo traer. Ustedes son como contadores de historias, ¿no? Me gustó la idea de vos contando cuentos, ¿no? Como rodeado de gente, y bueno, esta escena. O sea, con It, ¿no? ¿Te entendí bien?
Sí,
claro.
Enojé.
¿Por qué te enojaste? ¿Qué?
No, porque es.
Lo dejaste tirado,
dijiste. No, está en el lado, te voy a mandar una foto donde está. Mira, está tirado, lo voy a agarrar, pero estoy enojado.
Estás enojado. Bueno, está bien, acá. Está. Sí, está. No sé si lo hiciste, pero ya del momento que lo tires.
Está tirado el auto.
Bueno, no, eso es todo.
Eso es muchísimo.
Genial,
fue
un gustazo.
Bueno,
después escaneamos todo.
Sí, exactamente.
Yo dije, ¿qué hizo pasando?
No,
es un turro.
Aparte, todo terminado bien.
No, genial. Bueno, muchas gracias.